Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más a las Mañanas con Gente Radio. Hoy es martes 10 de mayo del 2022 y antes que nada felicitar a mi querida hermana María Ángeles que cumple hoy la friolera cantidad de 59 años. Vaya por ti y hoy te vamos a dedicar el programa, querida, que hace tiempo que no hablamos tú y yo. Algún día hablaré de mi hermana querida. Bueno, pues felicidades a las que celebran hoy su onomástica, que son las que se llamen Blanda. Que es curioso, ¿eh? Que haya una santa que se llama Santa Blanda, Santa Blandita. Y también celebran su santo hoy los que se llaman Antoninos. Dos nombres bastante, bastante interesantes. Ninguno había valorado yo para ponérselo a ninguno de mis hijos. Hoy se estrena el 024, el primer teléfono para atender las conductas suicidas, después de que se haya ya tomado conciencia que tras la pandemia el nivel de suicidios en este país está cogiendo matices muy, muy, muy complicados de aceptar. Quizás el que se hayan producido suicidios de personas famosas, mediáticas, pues ha ayudado, como casi siempre suele pasar. Pero bueno, bienvenido sea ese teléfono de atención a las personas que tienen tendencia a suicida. 024, espero que se use, espero que salve vida, porque la verdad se ha convertido en la primera causa de muerte de los jóvenes de manera no natural y sufrimos la pérdida de 11 compatriotas diariamente por este motivo. Así que seamos felices, intentemos conformarnos con lo que la vida nos ofrece, gestionemos las emociones, no entremos en depresión, que se ve venir. Y de verdad, que la vida es muchísimo más bonita, a pesar de que las noticias no nos acompañen y parezca que todo es un poco basura. Merece la pena vivir, o por lo menos es la que tenemos, con lo cual aprendamos a disfrutarla. Celebramos hoy también el Día Mundial del Lupus, una enfermedad que va contra el sistema inmunitario, es crónica y es quizás otra de las grandes enfermedades desconocidas. Y bueno, pues para eso están los días internacionales, para que tomemos conciencia. Alguien conocerá a alguien, alguien podrá ayudar a alguien. Intentemos seguir trabajando en la línea de investigar no solamente el COVID, hay otras enfermedades que nos acompañan hace muchos años y que también necesitan ser investigadas. Día Internacional de los Arganes. Y me paro aquí porque hace muchísimos años descubrí yo este árbol. Es un árbol que está en Marruecos, hay grandes bosques de arganes. Y quizás sea el árbol más rentable, más sostenible que podamos utilizar en la península ibérica, sobre todo en la parte sur, porque no necesita prácticamente agua. Es un árbol de zona de secano, que vive con poquísimos recursos, es muy ecológico este árbol, desgasta muy poco el medio ambiente y aparte aporta una gran cantidad de materia utilizable, ¿no? En concreto, sirve como combustible su madera, tanto para cocinar como para incluso producir energía. Su fruto es comestible, al igual que sus hojas, y además tiene una semilla que produce el aceite de argal, que algunos pretenderán que sea una marca de embutido, pero no. Los arganes son unos árboles muy, muy, muy rentables y hoy celebramos el Día Internacional para que intentemos sembrar este arbolito, que ya digo, es muy sostenible, es muy poco agresivo, necesita muy pocos recursos y ofrece muchísimos productos de muchísima utilidad. Y para recordar qué pasó en el mundo mundial, tal día como hoy empezamos a recordar, por ejemplo, por el año 1975, donde Japón sacó algo que ya nos hemos olvidado que existía. A los que tenemos una edad nos acordaremos perfectamente. La marca Sony sacaba su primer vídeo Betamax. ¿Y qué es eso del Betamax? Los vídeos beta. Pues unos vídeos de una cinta un poquito más pequeña que los VHS, que se fueron los más extendidos, y que además no tenía doble cara, sino grababa en una sola cara, con lo cual el 100% de la superficie de la cinta era para una reproducción y tenía un poquito más de calidad que el VHS. quedó en el desuso porque al final se impusieron otras tecnologías. Recordarle que el primer vídeo que en España se comercializó tenía la friolera, el friolero precio de 247.000 pesetas, cuando el salario medio de este país, no el mínimo, el medio, estaba en torno a las 87.000 pesetas. Así que eran más de casi tres veces el sueldo de un mes para comprarse un reproductor de vídeo que grababa. Aquello fue una bomba, una bomba. ¿Cómo ha pasado el tiempo? 1975, primer vídeo beta en Japón. 1960, primera vuelta al mundo de un submarino nuclear llamado Tritón de Estados Unidos sin sacar la cabeza al aire. Sin, bueno, debajo del agua todo el tiempo. En el año 1960. Y ahora, pues fíjense ustedes, la de submarinos nucleares que hay por ahí regados por el mundo. 1954. Primer número uno en las listas de superventa, en las listas de famoseo musical, de una pieza musical que se llamaba en entonces rock and roll, ahora ya no sabemos cómo se llama, ¿no? Pues nada, la primera pieza que salió, primer tema musical que obtuvo un número uno fue en 1954, hace cuatro días. ¿Y qué canción era? Por Rock Around the Clock, de Billie Holiday. Pues seguimos, 1940, Winston Churchill se convierte en el primer ministro de Gran Bretaña en medio de la Segunda Guerra Mundial. En 1933, el régimen nazi, que ya había llegado al poder en Alemania, produce la quema de 20.000 libros, no solamente de escritores judíos, sino de una lista negra que ya había dicho que eso no era cultura, que eso no era educación, que no había que leer ese tipo de cosas. Primer atentado grave contra la libertad de expresión, contra la libertad de conocimiento, contra la libertad de absolutamente todo. La famosa ya Noche de los Cristales Rotos. 1869, primera línea férrea, primer ferrocarril que atravesaba el continente americano de costa a costa en Estados Unidos. 1869, finales del siglo XIX, hace ciento y poco años. 1847, Thomson patenta otra cosa que nos ha acompañado y que parece mentira que haga tan poco tiempo que se ha inventado. Neumático de goma, ¿sabes lo que es eso, no? Los neumáticos de goma, las ruedas que tenemos por todos lados del mundo mundial. Por cierto, los mayas, cuando llegaron los españoles a América, los mayas, los incas, no conocían la rueda, no sabían que era un eje con dos ruedas, no lo sabían. Así que fíjense ustedes si vamos por delante, hoy vamos por delante los occidentales o los europeos. Pues ya digo, en 1847 Thomson patenta el primer neumático de goma basado en un cinturón hueco de goma de la India lleno de aire. Y eso, pues fíjense ustedes a lo que ha llegado en el día de hoy. 1824, se abre la National Gallery en Londres, también hace cuatro días, es decir, no llega a 200 años. Y 1508, y aquí con esto concluimos, comienzan los trabajos en los techos para pintar los frescos de la Capilla Sixtina por parte de Miguel Ángel. Tan solo hace 500 años que esas pinturas conviven con nosotros. Una de las grandes obras de arte más visitadas por el turismo nacional e internacional que visita Roma. Fíjense ustedes lo poquito tiempo que estamos disfrutando de eso. Solo 512 años hace que se empezaron a pintar los frescos de la Capilla Sixtina. Pues nada, insisto que hay muchas más cosas que contarle en la historia de la humanidad, pero lo dejaremos para el año que viene. Con esta selección paramos. Y como siempre, lo siguiente que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues saber qué día nos espera en materia climatológica. Ya le digo yo que va a hacer más calorcito, porque traía hoy 17 grados en el coche cuando ayer traía 13, 4 grados más de diferencia en un solo día, pues parece que se va acercando el verano. Pero para eso ya sabemos, los mejores para consultar, la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, ambiente caluroso y soleado en la isla de Tenerife, con intervalos de nubosidad media y alta en general, sin descartar, eso sí, alguna precipitación débil en cumbres y en la vertiente norte, que puede ir acompañada de alguna tormenta aislada, también con baja probabilidad de calima, afectando a medianías y cumbres orientadas al sureste, especialmente de cara a la tarde. Y respecto a las temperaturas máximas estables en zonas altas, en ligero moderado ascenso en el resto, con valores de 30 grados en Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, 29 en La Laguna y en Puerto de la Cruz. El viento soplando de componente sur, sobre todo con mayor fuerza en zonas altas y en cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues a esta hora de la mañana vamos a saber cómo están esas carreteras de Tenerife, y para eso nos ponemos en contacto con el Centro de Información de Carreteras. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo. En estos momentos la DF5 en sentido Santa Cruz presenta retenciones habituales al paso por el Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y muy buenos días, José Manuel.
Gracias, Diego. Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues hay días, algunos me han oído, de los que son fieles oyentes de esta radio, me han oído decir que tengo la tentación de mandarles los titulares de la prensa, tanto escrita como digital, para ahorrarme el hecho de hacerle una selección de lo que en mi opinión es más relevante o más importante. Hoy he estado tentado, pero al final no. ¿Saben por qué? Porque también quiero yo formar mi propia opinión. ¿Y por qué digo esto? Porque las informaciones no es que sean contradictorias, es que sigo pensando de que no nos cuentan toda la verdad y que bueno, intentan condicionar nuestra opinión y con el beneplácito y la confluencia de intereses de los medios de comunicación. Y nosotros estamos en uno de ellos, que intentamos defender la libertad, la pluralidad, la diversidad de opinión, para que ustedes sean los que tomen en consideración el criterio que quieren adoptar en sus vidas y las opiniones que quieren ustedes formar como parte de su personalidad o interpretando a través de sus ojos y sus oídos las noticias. Pero es complicadísimo intentar hacer el trabajo objetivamente. Yo hoy quería empezar porque hoy se reúne el Consejo de Ministros como todos los martes, ¿no? El Consejo de Ministros teóricamente es una selección de personalidades de este país. En principio debemos pensar que están los mejores que pueden estar dentro de los partidos políticos que han sido merecedores de la confianza de los ciudadanos españoles para formar ese gobierno. Algunos tenemos alguna duda que dentro de las formaciones políticas que confluyen en ese gobierno, que colaboran, tanto Podemos, Unidas Podemos, Izquierda Unida, que también está dentro de la coalición de Podemos, y Partido Socialista, no haya figuras más relevantes, más preparadas, más capaces para dirigir los destinos de este país. Pero bueno, son los que están, ¿no? Entonces, bueno, hoy van a intentar, y digo intentar porque no saben si lo van a conseguir, poder sacar un real decreto que aplique esa noticia que venimos comentando hace ya meses, ¿no? De que España y Portugal van a disponer de una excepcionalidad durante 12 meses para intentar rebajar el recibo de la luz a las personas, a familias y empresas de este país y el país vecino de Portugal. Ha habido negociaciones, ha habido propuestas, ha habido reuniones con Bruselas. Bruselas no ha dado el visto bueno definitivo, pero claro, aprieta el zapato y tenemos que empezar a tomar medidas, ¿no? Entonces el Consejo de Ministros iba a intentar sacar adelante ese real decreto que tope el gas a 50 euros para intentar reducir el recibo de la luz en un 30%. En los últimos días hemos tenido la famosa noticia de que todos son tontos los que están en la tarifa regulada. Hay una estampida general de familias después de casi 13 años de mercado liberado en España y que nadie haya dado las instrucciones y la información suficiente para que la gente sepa lo que está consumiendo y lo que está pagando. Bueno, pues después de todo esto ahora entran las prisas y antes de que Bruselas dé el ok definitivo, el gobierno de España va a intentar aprobar ese real decreto que nos permita reducir la factura de la luz, al menos parece todos los indicios que sea un 30%. Insisto, aquellos que hayan salido del mercado regulado al libre y tal, pero todavía seguimos sin... Yo no soy capaz de decirle a todos ustedes qué es lo que tienen que hacer con el recibo de la luz. Yo sigo sin entender exactamente ni soy capaz de explicar qué es lo que se está pagando en ese recibo de la luz. Por muchos intentos que ha habido, hay muchísimos ingenieros que dicen, muchísimas empresas eléctricas. Yo personalmente he invitado a personas de alto nivel de las compañías eléctricas que nos acompañan en esta comunidad autónoma a que vengan a estos micrófonos a explicar blanco sobre negro qué es lo que se paga, pero es tal el galimatías. Tantos los conceptos, son tantos los porcentajes, son tantas las repercusiones de las decisiones del pasado que están repercutidas en esa factura, que es muy, muy, muy complicado. Y si a eso le añadimos los tramos horarios, las tarifas, los mercados y la madre que parió a Peneque, pues mire, al final, ¿qué pone? ¿Qué es lo que vemos en la factura? 117 euros, pues eso es lo que va a la cuenta corriente y adiós. Y nos olvidamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos a nadie que defienda nuestros derechos. Eso está como muy claro. Pero bueno, que no me quiero extender mucho, que hay muchas cosas que comentarle hoy. Pues nada, intentaremos que hoy en nuestro Consejo de Ministros apruebe este Real Decreto y sea efectiva esa medida tan aireada y tan rentabilizada mediáticamente de reducir el recibo de la luz y que se consiga intentar ajustar los costes de producción en las empresas españolas. Pero bueno, también por la puerta de atrás y de puntilla, ¿saben ustedes que tenemos un ministro de universidades? Antes era cultura, universidades, todo metido en un solo ministerio. No, ahora como hay que desgajar los ministerios en varios subministerios, pues hay un ministerio de universidades que debe estar a full trabajando porque no se le ve. ¿Saben ustedes cómo se llama? Le ponen en cara al ministro de universidades. Bueno, pues el segundo que tenemos en esta legislatura se llama Joan Subirats, es amigo de Ada Colau. Sustituye a un superministro que estuvo muy agotado porque trabajó como un petudo que se llamaba Manuel Castel. Tan petudo estaba que no, tampoco le ponemos cara, ¿verdad? Tampoco sabemos lo que hizo. Bueno, estuvo cobrando de salario de ministro lo suficiente como para que una vez que lo haya sustituido, ese salario se le quede de por vida, ¿no? Tampoco, también es mayor y no va a estar muchos años cobrando eso, o no quiero que se muera, ¿no? Pero bueno, que no va a estar 40 años, que ya tiene una edad el señor Castel. Pero bueno, el señor Subirat ha tenido mucho trabajo porque ha preparado una ley de universidades que va a llevar también al Consejo de Ministros. Hoy no sé si la aprobará o no, ya nos iremos enterando cuando sea un poquito más público lo que les voy a contar. De momento no sabemos el contenido de esa ley, yo no he perdido mucho tiempo en investigar qué es lo que se trata en esa ley. Pero sí he visto algunos que sí le han dedicado el tiempo que yo no he tenido. Y sorprendentemente, uno de los temas estrellas que realmente hace falta modificar en las universidades españolas para mejorar el prestigio internacional y mejorar la calidad de los estudiantes universitarios de este país, pues saben ustedes cuál es, ¿no? Pues miren ustedes, ¿se acuerdan que al principio de la pandemia, ya por marzo o abril del año 2020, redujeron las capacidades, las cualificaciones que eran exigibles a las personas que ocupaban cargos de alta dirección en el Estado, aquellos que se llamaban las direcciones generales, los subsecretarios de Estado, eso, los puestos de libre disposición, que no van en listas electorales, que no se someten a ningún proceso de selección y que ocupan unos cargos de especial relevancia en la administración pública que tienen que estar muy cerca del gobierno? Bajaron la cualificación y pasaron de que antes tenían que ser del cuerpo de funcionarios, bueno, pues un nivel de exigencia, eso fueron quitando hasta que dejaron en mis amigos. Y aquí ya no hace falta ni que sean universitario, ni funcionario, ni absolutamente nada. A quien le dé la gana al ministro, va colocando, o a ministra, va colocándolo donde les parece, generando los cargos que les parece, generando además el mayor gobierno, la mayor carga de coste de cualquier gobierno de la historia democrática de este país. Y la dictadura no lo sabemos, con lo cual también le podemos decir que es la dictadura. Vaya, que han llenado aquello de amigos y amigas. Pues bueno, los rectores de las universidades de España pretenden que no tengan que ser ni catedrático, ni que tengan experiencia docente demostrada, ni que hayan pasado ningún proceso de selección anterior, ni que hayan dedicado tiempo a investigar. Los que están en el mundo de la universidad pueden ponerse las manos en la cabeza, los que han llevado años y años y años para conseguir una cátedra, que han pegado años y años haciendo publicaciones e investigaciones. ¿Pero esto es bueno para alguien? ¿O simplemente para poder colocar dentro de la máxima autoridad de cada una de las universidades que dependen de las autonomías, pero son unos órganos bastante autónomos? ¿Colocar a más amigos ideológicos en las direcciones de las universidades de este país para aborregar aún más y adoctrinar aún más a los chavales que estudian en este país? ¿Ese es el objetivo? Porque yo no encuentro otro. No encuentro otro. ¿Es importante para la universidad española eso? No me quiero extender mucho porque esto nos va a acompañar, pero a mí me llamaba muchísimo la atención que por la puerta de atrás, sin mucho ruido, sin que nos enteremos mucho, vamos a modificar la ley de universidades, que es una prioridad para este país. Pues a lo mejor sí, pero en la dirección opuesta a la que se va a hacer. No van a modificar solamente la ESO, quitando la cultura del esfuerzo, quitando objetivos realmente valorables en conocimiento y en disciplina, ¿no? Van a llegar también a la universidad. Empezando por la cabeza, vamos a decapitar, que el rector sea un ejemplo, que sea una persona con méritos. No, que no tiene que ser ni catedrático. Puede ser ahora que puede ser un alumno, que es rector de la universidad. Estoy llevando esto un poco al extremo. Pero con ello que quiero decirle que no vamos bien. Y no hay un gobierno transparente que explica las cosas que está haciendo, que utiliza los medios de comunicación para informar a la ciudadanía con transparencia de cuáles son sus intenciones. Y todo esto nos da que pensar. Y algunos pues decimos, ¿realmente esto es una democracia consolidada? ¿O ahí hay cuatro tipos que han secuestrado el nombre de la democracia y están solamente mirando por sus intereses? Nos da pie a pensar eso. No digo que sea la verdad, pero yo hoy estoy bastante triste por esta mini noticia, que a lo mejor no es relevante, pero decía Marx, cuando no conozca los hechos, llévate por las anécdotas. Y esta anécdota es para preocuparse. Como es para preocuparse que después de 76 días de invasión rusa, el señor Putin no declarara ayer absolutamente nada novedoso, que mientras que había un desfile portentoso de medios bélicos en Moscú, seguían habiendo bombardeos en Donbass, en concreto en las ciudades de Yarkov, Mykolaiv y Odessa, fuentes ahora mismo de los ataques rusos, e incluyendo también a Mariupol, que ya está completamente devastada, pero siguen cayendo bombas sobre esa ciudad. Alepo va a ser un chiste al lado de lo que va a quedar en las ciudades ucranianas. No dijo nada Putin, no dijo nada más que justificaba la invasión de Ucrania, no la llama invasión, no la llama guerra, porque era una amenaza que tenía la OTAN y los países occidentales que podían invadir Rusia. Lo peor es que esas palabras, que alguien decía ayer, no sé quién era el que lo decía, dice, ¿ustedes pueden imaginar un discurso de un político que desde la primera palabra hasta la última no dijo una sola verdad y todo era mentira? Y después hacía el chiste de, no piensen en Sánchez, era Putin. Bueno, pues no dijo ni una sola verdad, pero lo peor es que los rusos se lo comen. Y como los rusos se lo comen porque no hay libertad de prensa ninguna, aquí en España sí hay libertad de prensa, pero la prensa está comprada. Con lo cual, algo parecido a lo que hace Putin en Rusia, a veces nos parece, nos suena, que está pasando en comunidades autónomas y en el gobierno de España. Pero bueno, lo de Moscú de ayer, una auténtica vergüenza ver cómo aviones salían por ahí haciendo piruetas, que después había fuegos artificiales celebrando, que no sé qué estaban celebrando, bueno, el día de la victoria ante las fuerzas nazis, pero mientras tanto morían y morían personas en Ucrania, entre otros compatriotas rusos. En total ya van 25.000 víctimas del ejército ruso en Ucrania, y no sé para qué, si merece la pena 25.000 muertos para algo, cuando nos alarmamos que haya habido un tsunami, un terremoto, una catástrofe natural, cuando ya hay 1.000 víctimas, ya es la leche, ¿no? Bueno, pues Rusia ha mandado 25.000 rusos. No sabemos las cifras de civiles y militares que han muerto en Ucrania, pero las cifras, cuando se sepan, pues nos pondrán los pelos de punta, que ya no se nos pone, porque ya hemos dicho algunas veces, estamos normalizando que haya una guerra en Europa, que haya muertos al lado de nuestras fronteras, y la memoria de los seres humanos ya vamos cambiando, y esto no nos va interesando, o cada día nos interesa menos. A Biden sí le interesa, porque está en juego los modelos internacionales. Y de los 4.000 millones que ya ha aportado en la defensa de Ucrania con armamento y todo tipo de armamento militar, pues ahora ya ha anunciado, utilizando, también lo hemos comentado, ya está aprobado, que utilizando una ley de la Segunda Guerra Mundial va a permitir que Estados Unidos mande otros 20.000 millones, 5 veces más de lo que hasta ahora. Con lo cual, se va a prolongar la guerra de Ucrania durante el tiempo que las instancias económicas así lo consideren, porque Rusia no está tan afectada en su recesión económica. Dicen que en varios meses sí lo podría resentir, pero actualmente Rusia está bastante potente, y la Unión Europea no acaba de apretar el acelerador en las medidas de presión, puesto que a los oligarcas rusos y a los bancos rusos les hace cosquillas. Pero ya saben ustedes lo que les puede afectar. Yo les recuerdo que le quitaron un barco a un tipo que costaba 140 millones de dólares, y el tipo, la declaración siguiente fue que se queden con él, me compro otro. Ese es el daño que se le hace a Rusia. Y para el gas tienen clientes todos los que quieran, así que cuando le cerremos el grifo en Europa, seguro que el que nos mandan para acá se los mandarán para otro lado. Bueno, pues no podemos dar muy buena noticia con respecto a Ucrania, pero nos miramos hacia adentro, miramos hacia España, hacia la península ibérica, hacia el territorio nacional, y nos vamos a las elecciones andaluzas, que van a ser en clave nacional, claramente. Los discursos vuelven a estar vacíos, vuelven a hablarse de política y vuelven a localizarse a los enemigos más importantes de la democracia, que son los Vox. Los Vox verdes, esos son los enemigos públicos number one. Yo sigo diciendo, hagan propuestas que anulen las propuestas de Vox. Mientras tanto, Vox a lo suyo, a recoger votos de un lado y del otro. Y además, la izquierda, que planteaba una unión bastante, bastante interesante de analizar políticamente, y además con bastantes consecuencias y con bastantes vertientes y ángulos que analizar, se presentó una candidatura fuera de plazo, que era la de Podemos, no entró en la coalición, la Junta Electoral no ha aceptado la rectificación de la documentación, o la documentación aportada para rectificar esta tardanza. También hay que tener narices que se le vaya el plazo para presentar, pero ya algunas malas lenguas, y viendo las reacciones que ha habido entre Izquierda Unida y Podemos, apuntan a que no fue un fallo de Podemos el que llegara fuera de plazo la solicitud de este partido político, sino que la plataforma que ha encauzado todo este movimiento de coalición de la izquierda a la izquierda del PSOE, encabezada por Yolanda Díaz, ha tenido una mano negra que ha sacado los papeles de Podemos. Yo me río porque digo, hay que ser mal pensado, pero es que tampoco es tan descabellado en los tiempos que corren en esto de la política. Y viendo las declaraciones de Izquierda Unida y de Podemos, donde, bueno, pues ya se van poniendo zancadillas los unos a los otros, y viendo el cabreo que tiene Pablo Iglesias, y viendo la sacada de pecho de Yolanda Díaz, los puñales en política son terroríficos, ya se los digo yo. Y no se extrañe que alguien haya sacado el papelito de Podemos y dice, bueno, para que no vayan sola, vamos a poner también Andalucía Verde, para que sean dos, ¿no? Y les ponemos en evidencia porque han llegado tarde a presentar los documentos. Bueno, pues la Junta Electoral ha dicho que ni hablar, que de momento no tienen otras 24 horas para subsanar los documentos que no han presentado en plazo, justificar por qué se les ha ido el plazo, pero bueno. Lo importante es que el resto de los partidos que forman la coalición defienden que el proyecto político existe, que la candidatura va a ser única. Lo que pasa es que, claro, que con los papelitos que se han presentado en la Junta Electoral de Zona, por lo mejor los miembros de Podemos afines a Pablo Iglesias van a quedar relegados. y que la financiación de la campaña electoral para cumplir las exigencias del Tribunal de Cuentas, pues se va a quedar también cojo. Con lo cual, todos los demás estarán muy contentos, pero entre Izquierda Unida y Podemos, que siempre ha sido la batalla, habrá la preponderancia o el predominio de la izquierda, la izquierda del PSOE, no quiero usar la palabra ultraizquierda, porque aquí hay gente que no son de ultraizquierda, pues bueno, van a confluir en las próximas elecciones andaluzas con una única candidatura. Parece que eso va a ser así, a no ser que Pablo Iglesias se acabe cabreando mucho, que Yolanda Díaz saque un poquito más el rizo de la cuenta. Y desde luego, lo que sí es una realidad es que el futuro del partido Podemos está en entredicho y que la figura de Yolanda Díaz ha tomado ya una fuerza relevante, y en la campaña andaluza así se va a demostrar. A mí me llamó mucho la atención una imagen que yo vi ayer, no sé si alguno más la habrá visto, yo creo que sí, que es que una vicepresidenta del Gobierno de España, una ministra de Trabajo, utilizando un atril del Gobierno de España, que es una institución pública que es para todos, anunció que ella personalmente iba a hacer un proyecto personal tipo Pedro Sánchez, de viajar por toda España. Va a recorrer toda España con un coche oficial, señora Yolanda Díaz, desde un atril de un gobierno. No hemos ya sufrido bastantes sentencias de la Junta Electoral diciendo que desde el gobierno no se puede hacer campaña. Usted ahora que se va a convertir en una superstar con un sueldo de vicepresidenta y no pasa nada. O yo lo soñé, pero estaba usted en un atril del Gobierno de España, en la Moncloa, ¿no? O eso era todo intendencia o performance. De verdad, a mí no me cae mal Yolanda Díaz, pero creo que veremos cómo va a poder esta paisana. Bueno, mientras tanto, el resto de partidos políticos, ya digo, a lo mismo. El miedo que viene Vox, tanto el PSOE como el Partido Popular. Bueno, el Partido Popular está un poquito de perfil, pero como ciudadano, es decir, el problema no es otro que es que viene Vox. Venga, hagan el favor de ofertar política a los ciudadanos. Feijóo sí propone, le propone a Sánchez que empiecen a trabajar en políticas de Estado, con el objetivo de presentar el próximo junio, en la reunión de la OTAN que se va a celebrar en Madrid, una propuesta de Estado donde se posicione este país de una manera estable en el tiempo. Me parece una iniciativa muy interesante que habría que extenderla a todo el resto de la política internacional. La imagen de España tiene que ser sólida, tiene que ser coherente y no tiene que estar sujeta a vaivenes de la política interna. Aplaudo la postura de Feijóo, no sé si será recogida por el señor Sánchez, pero ese es el camino en lo que a política exterior al menos se refiere. El Día de Europa pasó ayer sin pena ni gloria por Europa y por España, y en el Senado el señor Sánchez, también muy preocupado por el futuro de este país y de la Unión Europea, lo que señaló que la amenaza de la Unión Europea, es que no me quiero enfadar, pero la amenaza de la Unión Europea y de España es la ultraderecha. Una vez más, vamos a ponerle el foco. Sigan dándole votos. No aprendan ustedes que el Partido Popular encumbró al nacionalismo y el independentismo catalán haciendo la política que están haciendo ustedes con Vox. No se han enterado todavía, pero esto es de primero de primaria. Pero bueno, ahí estamos. No sé si le irá bien a alguien. A Vox le va de maravilla. De maravilla. Porque echarle la culpa a todo a Vox, la ultraderecha, y los radicales que van contra la Unión Europea, van contra el Estado. Bueno, pues no sé. Ay, Dios mío. Así no va. El Parlamento Europeo tampoco celebró ayer dignamente, solamente que Macron abrió la puerta con el beneplácito, con el consentimiento de von der Leyen, en que habría que establecer una vía rápida para que Ucrania se incorporara a la Unión Europea. Pero la construcción de Europa pasa por un momento clave, donde en algún momento hemos pensado, estamos demostrando unión, pero es que no estamos aprovechando lo que la vida le pone por delante, las crisis que estamos sufriendo, para de alguna vez sentarse y decir, vamos a construir Europa o no. Pero pequeñas pinceladas de mejora de una cosa sin fundamentos, sin pilares, pues no vamos, la construcción europea no va por buen camino. Pues nada, lo que tampoco va por buen camino es el independentismo catalán, que hoy el señor Junqueras nos sorprende con una entrevista a dos, tres páginas en el periódico El País, un boletín oficial del gobierno, qué pena, de periódico, con lo que fue en la transición democrática de lo que ha llegado. Pues nada, advierte advierte no. Lo que dice claramente, o por lo menos a mis ojos, es que no nos vamos a pisar la manguera entre bomberos. Nos interesamos los unos a los otros, así que vamos a tensar la cuerda, pero para que se piensen que estamos enfadados, ¿no? Ya Oriol Junqueras, titular del País, ayudaremos si hay garantía de que no volverá a ocurrir. Esto lo dice Oriol Junqueras al Gobierno de España. Repito, ayudaremos si hay garantía de que esto no volverá a ocurrir. Los pájaros contra la escopeta. Esto le debería decir un gobierno central a un gobierno autonómico en el caso de que no vuelvan a cometer irregularidades e ilegalidades, ¿no? Pero bueno, lo dice Oriol Junqueras al gobierno de España. Y además dice que no va a señalar a Margarita Roble, que se van a conformar con otras cosas. Pero con alguna cabeza van a tener que poner encima la picota para justificar ante sus electores lo duros que están siendo con el gobierno de España. Menos Lobo, Caperucita, que nos conocemos. Bueno, pues Cataluña está recibiendo también el apoyo incondicional de los tribunales de todo tipo, ¿no? Le van dando una detrás de la otra, pero ellos ya saben, las leyes las cumplen y las sentencias las cumplen según les beneficien o les perjudiquen. Eso es el concepto que tienen los nacionalistas independentistas catalanes de un Estado de Derecho. Ese, ¿eh? Acepto las sentencias judiciales cuando me benefician, cuando no, me las paso por el arco del triunfo. Pues bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le vuelve a recordar que ya tienen solamente 15 días para aplicar el auto donde le indican a la Consejería de Educación que haga este el favor de poner el 25% de las clases en castellano, como dice la sentencia que le hemos transferido hace ya, o le hemos transmitido hace ya meses, ¿no? Que parece ustedes que no se enteran, que esto es firme. Pero bueno, le dan 15 días de plazo. ¿Y el conseller qué dice? Pues que esto es un auto aberrante, que no solamente ataca la docencia, también no tiene base jurídica, vamos a ver, pero es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿A usted no le dice nada quién le manda la carta? Que no es Pepe Gotera y Otilio, que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero el conseller de Educación se la pasa por el arco del triunfo. También el Tribunal Supremo manda un dictamen donde ve clarísima que existió discriminación en la vacunación de los policías y los guardias civiles. ¿Pero va a pasar algo? A lo mejor condena a la Generalitat o a la Consejería de Interior o al jefe de Sanidad. ¿A qué? Yo no creo que ni a inhabilitación de cargo público. Una multita que pagarán todos los catalanes y aquí Pliño duerme un picolín. A la siguiente nos encontraremos en la misma situación. Autos y sentencias y dictámenes y la madre de Darío Peneque, pero los catalanes siguen en su batallita personal contra el Estado español intentando hacerle el mayor daño para no sé qué, porque la independencia en Cataluña y la República Catalana pues es una utopía a día de hoy. Pasamos ahora a lo que pasa con las mascarillas de Madrid, que son las únicas importantes, el único caso de corrupción importante, ¿no? Bueno, pues al primo Almeida no lo van a imputar. A ningún funcionario del Ayuntamiento de Madrid, a ningún político, pero seguimos enredando la madeja. Ya han declarado y volverán a ser citados por los tribunales de justicia en calidad de testigo, nada de imputado. Ni un solo funcionario, ni un solo político de la Comunidad de Madrid, ni del Ayuntamiento de Madrid, ni de absolutamente nada, ni el primo de Almeida, ni el hermano de Ayuso, ni la madre de Pedro Peneque. Pero seguirán corriendo chorros de tinta y horas de televisión intentando poner el foco en este caso de corrupción. Pero bueno, ya digo, en los intereses y los medios de comunicación estamos así. El caso Pegasus está todo como más tranquilo, ¿no? Porque ya parece que están amortizando, ¿no? Y además Moncloa está esperando como agua de mayo un informe ad hoc que ha encargado al CNI donde justifiquen que hubo fallos de seguridad en la supervisión y en el control de la seguridad de los teléfonos de las ministras y ministros que siguen intentando buscar a ver a cuáles más le han infectado autonomías y van a revisar todos los teléfonos. También hay incongruencia en ese tema, pero bueno, el gobierno le ha dicho ya al CNI que le mande un informito donde diga que había fallos de seguridad para justificar la exigencia de los nacionalistas independentistas que quieren una cabeza. Y Podemos, que también quiere otra. Pero como a Robles no se la van a cortar porque tiene el ojo cuadrado, pues se la van a cortar a Paz Esteban. Todo indica que va a ser así. O por lo menos el periódico El Mundo lo da por hecho, que la cabeza de la señora directora del CNI, Paz Esteban, que no ha hecho absolutamente nada más que cumplir con su obligación. Y esto recuerda a aquel guardia civil que a mí se lo cargó el señor Marlaska por hacer lo que tiene que hacer, que es pasar la información a un juzgado y no al ministerio. Pues ya saben ustedes, estas son las cosas, las cacicadas del gobierno actual que a mí me ponen de muy mala leche, porque son innecesarias y que debilitan muchísimo la democracia, o por lo menos la opinión que tenemos algunos de la democracia de este país. La Razón también titula y da la razón al mundo, que va a haber mucho malestar, y la manera de corregirlo es pues la cabeza de una pobre víctima que no ha hecho absolutamente nada. La policía y la Guardia Civil, según el periódico La Razón, está muy cabreada con esta situación y está apoyando directamente a todo el CNI, incluida su directora nacional. Y Moncloa pues sabrá lo que hace. Al final es una guerra de poder y yo apuesto personalmente a que le van a cortar la cabeza a Paz Esteban de una manera injusta. Feijóo también está muy preocupado por qué va a pasar con el Partido Popular en el País Vasco y en Cataluña. El retroceso en las últimas elecciones, no las últimas, sino ya de una manera continuada, le indican que si quiere ganar las elecciones como lo hizo en la época de José María Aznar o en la segunda legislatura del señor, en la primera legislatura del señor Rajoy, con mayorías absolutas, que al final es el objetivo del Partido Popular, tiene que centrar su atención de marketing electoral en el País Vasco y en Cataluña, donde el retroceso del Partido Popular es una realidad, está prácticamente inexistente y le preocupa mucho pues cómo hacerlo. Vox ahí ha ocupado el puesto de que en Ciudadanos, que en Cataluña Ciudadanos llegó a ocupar, pero el Partido Popular busca la manera de recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos de Cataluña y del País Vasco. Poco más le puedo contar en ámbito nacional, pero en el ámbito local aprovecho para decirle una vez más que la información es escasa, por no decir nula. Lo más grave que ha pasado en el día de ayer, y desde luego es un nuevo drama, es con respecto a la inmigración, que sigue goteando en nuestras costas, sigue apareciendo uno día detrás del otro, pues pateras, neumáticas, con llenos de personas que vienen buscando una mejor vida. Ayer se salvaron 13 de los que Salvamento Marítimo fue a rescatar, pero no pudo hacerlo con 28 seres humanos que perdieron la vida, sumando ya o incrementando el número de muertos que viene en esta ruta tan peligrosísima que es la ruta canaria. Se suman en las últimas horas por las 44 víctimas que naufragaron al frente de las costas saharaui. Y mientras el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, saca pecho y dice que se notan avances en la gestión de la inmigración de la ruta canaria. Señor Álvarez, mejor estése usted calladito, porque ya digo yo, 28 muertos hoy, 44 ayer, y vamos mejor. Pues no lo sé. Usted, como sabe contar, cuente. Canarias insiste, mientras tanto, en que es muy necesario que exista una ley estatal. ¿Cuántas veces lo han dicho ya desde Canarias? ¿Desde cuántas personalidades del gobierno de Canarias tienen que levantar la voz y decir: Estado, haga usted el favor de hacer una ley? Vinieron aquí en la Junta de Presidentes o la reunión de presidentes de las comunidades autónomas a La Palma, que no le van a hacer caso. ¿Por qué? Porque tienen la voz chiquita, porque no son realmente defensores de lo canario, están defendiendo su puesto y saben que para ir en las listas del PSOE tienen que estar de acuerdo a lo que les diga Madrid. Y saben de quiénes dependen sus puestos, no de los votantes canarios, dependen de los cargos y los jefes de Madrid. Con lo cual, seguirán diciendo que hace falta una ley para que se relocalicen, para que se reasignen la custodia de los menores no acompañados, de los menas que estamos, iba a decir soportando, pero bueno, que estamos tutelando aquí en Canarias. Pero sin un proyecto de vida, si vegetan, caminan por las calles de Canarias, gastando dinero público, atendiendo sus necesidades básicas, pero sin un objetivo, sin una prioridad a la hora de educarlos, de integrarlos, de buscarles un futuro, sino una cosa temporal. Están aquí, a ver si los mandamos para Asturias o para Cataluña, a ver si cumplen 18 años y los ponemos en la calle con un móvil y unas perrillas. De verdad, es una auténtica vergüenza. Eso de los asuntos sociales y de la atención al inmigrante debería ser un poquito más riguroso, ¿no? Y cuando los ve uno pasear por los municipios regados para que no se noten, ¿no? Para que no vayan en manada, perdonen la palabra, en grupo, llamando la atención porque son personas de color y van en unas guaguas y los meten en las raíces. Vamos diluyendo, ¿no? Es decir, vamos a meter 4 en Arafo, 7 en La Orotava, 8 en el Puerto de la Cruz, 32 en Las Mercedes, 15 en Tejina, es decir, para que no se note, ¿no? Otros 40 para Hierro. Esto es una vergüenza. Desde el gobierno de Canarias y desde el gobierno de España. No hay una estrategia, no hay un plan, no hay un proyecto, no hay objetivo para integrar a estos menas que estamos tutelándolos y que les estamos manteniendo para que se incorporen a una vida normal dentro de este país. El gobierno de Canarias, mientras tanto, sopesa si pujar o no para la instalación de la sede de la Agencia Espacial Española en Canarias. Lo sopesa, ¿eh? No lo tiene claro. Mientras tanto, Sevilla, Teruel y León apostando por lo fuerte. ¿A qué está esperando el gobierno de Canarias? ¿A que le digan desde Madrid: mira, que esto va para Teruel? No te mojes porque esto va para León. Habrá que levantar la mano. ¿Nos interesa o no nos interesa? ¿Lo tienen claro, gobierno de Canarias? ¿Cómo a estas alturas de la batalla están sopesando? ¿Están valorando si les interesa o no les interesa? Bueno, mientras tanto, la zona especial de Canarias, la zona CEC, intenta atraer inversiones de empresas aeroespaciales. La congruencia es increíble. Es decir, el gobierno de Canarias no sabe si quiere tener la Agencia Espacial Española, que sería una locomotora, un fuerte atractivo para que las empresas aeroespaciales se instalen en la zona CEC canaria, ¿no? Bueno, por la zona CEC va por un lado, el gobierno de Canarias va por otro. ¿Qué son? ¿Enemigos? ¿De distintos partidos políticos? No, son el mismo. Pero claro, como gastan dinero público, pues no hay objetivos. si fuera una empresa privada, iba a poner yo que en la misma empresa fuesen objetivos diferentes en distintos estamentos de la administración. Esto es de verdad, que da muchísima vergüenza, da muchísima pena, y entiéndanme que a veces me sea difícil no ponerme triste. Esto es realidad. Es decir, la zona especial canaria está fomentando la implantación de empresas aeroespaciales en Canarias. Y mientras tanto, el gobierno de Canarias sopesa si va a poner la agencia, si va a competir para que la Agencia Espacial Española se instale en Canarias. De verdad, quien lo entienda, que lo compre. Yo no lo entiendo. En junio, pues se van a convocar 3.147 plazas para hacer fijo a los interinos. Primer paso ya para ir solucionando este problema, que Ángel Víctor Torres dijo que a finales de año iba a estar ya consolidada la temporalidad de los funcionarios, de los empleados públicos de Canarias, va a desaparecer. Pero mientras, también sabemos que la mitad de los enfermeros del Servicio Canario de Salud están con un empleo temporal e inestable. No sé por dónde empezarán, pero ojalá se cumplan con sus promesas. Las cosas no pintan bien, pero bueno, buena noticia es que 3.147 plazas salgan en el mes de junio. Y en Canarias ahora hay un artículo que yo le recomiendo su lectura, sobre que justifica, es que vamos a entender mucho de lo que pasa en Canarias ahora también, y quién le paga la publicidad y quién mantiene ese medio de comunicación abierto, o por qué se mantiene abierto, ¿no? Pues precisamente por la inyección de dinero que viene desde el gobierno de Canarias. Pero vamos, justificar que la pandemia es la culpable, como Putin, de la subida de la luz, ¿no? La pandemia es la culpable de que los políticos canarios no hayan hecho su trabajo, su compromiso con el electorado canario, que a lo mejor es que al electorado canario no le importa, o nadie ha puesto el foco adecuadamente, pues justifica la pandemia para que no hayan hecho su trabajo de reformar la ley electoral. Y ello ha sido por lo que han hecho, dejarla como estaba. Es tremendo el nivel de los medios de comunicación apoyando la poquísima vergüenza que tienen nuestros políticos de todos los colores, porque todos dijeron: vamos a dejar las cosas como están, no le toquemos las narices al gomero, las islas menores también tienen que tener su repercusión, es un debate muy complicado, no importa, porque a los canarios les da igual, al final ponen los votos que le decimos que tengan que poner, les da igual tener 60 que 70 diputados, ellos pagan sus impuestos, pagan su IGIC, y después nosotros nos lo gastamos lo que nos da la gana, y no hagamos mucho ruido, que estamos bien como estamos. Pues nada, así nos va. Y lo último que quiero decirles es que otro lamento del gobierno canaria para el Estado. ¿Por qué? Porque una vez más nos defienden la singularidad de Canarias y nos tienen entretenido con otro tema. En vez de luchar por ya consolidar el REF y un marco estable, sin inestabilidad jurídica, ahora cada vez que se les ocurre un temita de los audiovisuales, el porcentaje del REF, las devoluciones fiscales, no sé qué, ahora están con el tema de la fiscalidad del impuesto de sociedades que viene de la Unión Europea. Y uno diciendo una cosa, el otro: no se preocupen que lo voy a hacer bien, Román Rodríguez sí, pero no. Entretenidos nos tienen a los que nos preocupan, pero se te quitan las ganas de seguir mirando. ¿Cuándo se van a sentar? ¿Cuándo van a poner encima de la mesa que somos una región ultraperiférica, que tenemos derechos, que no tienen que darnos limosnas, que no tienen que estar contentándonos, ni tenemos que tener 1.000 debates abiertos diariamente? Que ya está bien. Pero bueno, nuestros gobernantes son así y nosotros se los permitimos y los seguimos votando. Pues a pesar de todo, los indicadores económicos de Canarias nos ponen a la cabeza de la recuperación económica de España. Es que lo compre quien lo entienda, porque después de todo lo que le he contado, que Canarias tenga los mejores indicadores económicos para que lidere la recuperación económica de este país, imagínese si hiciéramos las cosas bien, ¿dónde podríamos estar? Cogemos un poquito de oxígeno y enseguida seguimos. En 5 minutos estamos otra vez aquí.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues cuando son las 8 y 45 minutos de la mañana, le damos la bienvenida a Juan Jesús Ayala a estos micrófonos, amigos, que son su casa. Don Juan Jesús, muy buenos días.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, un poquito preocupado. Hoy estoy un poquito triste porque, de verdad, intenta uno mantener la ingenuidad y el espíritu infantil de la creencia en que todo vaya a ir a mejor, pero de verdad, cada día me cuesta más trabajo.
No, aparte que hay que circular con la mano en la nariz, porque hay unos olores nauseabundos por todos los recovecos de la vida pública. O sea, no sabes qué tienes que hacer, si quitarte la mascarilla, si ponerte la mascarilla, me refiero como metáfora, ¿no? Hay un tema importante ahí que se trató la semana pasada, que fue la décima reunión de una comisión permanente sobre migración, donde participó el gobierno español y el gobierno marroquí, y donde Canarias, con la problemática que tiene como vía de penetración importante, no estaba en esa reunión. Estaba el secretario de Estado, el secretario de Seguridad, el secretario de Asuntos Exteriores y el secretario de Vigilancia de Marruecos. Entonces, el mandatario canario, Ángel Víctor Torres, siempre había manifestado que, vamos, que lo que había hecho Sánchez en Rabat, llegar a ese acuerdo de considerar al Sahara como provincia autónoma, iba a solucionar todos los problemas y que aquello que estuviese relacionado con Canarias, en esas reuniones bilaterales, Canarias estaba presente. Bueno, pues en esta reunión Canarias no está presente, no estuvo presente, y se ha visto que durante, desde enero a abril, la migración ha subido el 50% más que el año anterior, que todo el año anterior. Entonces, y ahí en esa reunión, pues bueno, se dan besitos, se dan abrazos, y de que todo va muy bien, como si la vía de penetración de la migración, que luego están tratados aquí, unos se ahogan en alta mar, otros están errantes por las tierras canarias, sin asilo, sin protección, con un desbarajuste total administrativo y falta de protección, pues resulta que la penetración parece ser que donde está empujando es en León o en Cuenca. Canarias está ausente de todo este tinglado, que no hay manera de que se ponga en su sitio. Y por otro lado, dicen paralelamente esto, el problema canario, los mandatarios canarios, que ahora cuando se delimite las aguas territoriales canarias, que no son canarias, que son españolas, ahí sí va a estar pendiente una delegación canaria. Y eso va a ser el gran disparate del mundo, porque la mediana o los acuerdos que se van a establecer seguramente van a tomar como punto de partida el Sahara Occidental. De ahí va a salir una plataforma continental virtual a 350 millas que se va a solapar con la española. Y también es verdad que esto se ha solicitado por España desde el año 2014 y en estas estamos, que todavía la ONU no ha desarrollado ese tipo de manifestación, porque se solapa precisamente en el sitio este del telurio. Entonces, si en esa reunión bilateral donde va a participar Canarias se alinea con esa posición de que esa línea va a salir del Sahara Occidental, que es un territorio que está pendiente de descolonizar, como de los 7 territorios que están en la misma situación, pues va a obrar de una forma en contra de la ley internacional, va a obrar en contra de un pueblo donde no se está considerando que toda esta reunión que se vayan a hacer tiene que contar también con la República Árabe Saharaui Democrática, cuyo frente político importante es el Frente Polisario. Parece que lo tienen arrinconado ahí cuando forma parte de todo este tinglado, y Canarias no se puede prestar a ese desaguisado internacional. Pues ya verás tú cómo se va a prestar, y seguiremos siendo una factoría más en el Atlántico, y seguiremos siendo, pues bueno, una moneda de trueque que no sabemos efectivamente qué se nos va a dar a cambio. Y a cambio lo que se nos va a dar desde el punto de vista va a ser incertidumbre, malestar y estar siempre sujeto a que las políticas que definan las cuestiones importantes de Canarias se hacen a espaldas de nuestra tierra, y con mentiras y con chanchullos y con circunloquios que no se sabe efectivamente qué es lo que acordó el señor Sánchez con Mohamed VI. Posiblemente, si escarban ahora en la cuestión esta del CNI, de los teléfonos que están pinchados y las conversaciones que se han mantenido a alto nivel, posiblemente descubramos no solo que la señora de Sánchez va a dar cursos internacionales de empresa en Marruecos, lo que eso va a costar un montón de dinero al erario público, aquí la familia es la que manda, y vayamos a saber efectivamente en esas conversaciones que están controladas y que están sujetas a mejor difusión dentro de los miembros del gobierno y dentro de la sociedad española, qué es lo que ha pasado para que este hombre actuara así y nos pusiera a Canarias concretamente al pie de los caballos.
Cierto, este cierto, yo estoy completamente de acuerdo contigo y es una pena que no el gobierno de Canarias no esté ejerciendo, bueno, o defendiendo los intereses de todos los canarios, independientemente de quién lo haya votado o quién le haya puesto ahí en el número uno de la lista. Pero mira, Juan Jesús, a mí me pareció extraño que el 29 Congreso, 29 de celebración del aniversario de la Constitución de Coalición Canaria, el Partido Nacionalista Canario no fuese ni invitado, ¿no? Había alguien del PNC allí. Estaba Aitor Esteban del PNV.
Sí, sí, vamos a ver, cuando el PNV hace la conmemoración del día de su partido, generalmente invita a todos los partidos nacionalistas y también de ámbito circunscrito, como son los territorios linderos de Francia, que también tienen ciertos compromisos nacionalistas con el País Vasco, y concretamente está Coalición Canaria y está el PNC. Yo estuve dos veces en esa tribuna alta allí, codeándonos al mismo nivel ideológico con los representantes del Partido Nacionalista Vasco. Y ahora, efectivamente, Coalición Canaria ha hecho su conmemoración, no sé si el 29...
El 29 aniversario,
y ha colaborado en este asunto solicitando la presencia del PNV. Y por lo que yo he leído, no ha invitado al Partido Nacionalista Canario. Y lo menos que puede hacer ahora el Partido Nacionalista Canario, y yo soy del Partido Nacionalista Canario, pero he dejado de estar ya en los órganos de discusión y los órganos de decisión, lo que debe de hacer el Partido Nacionalista Canario en este momento, ante este desagre tan esperpéntico que ha ocurrido dentro del nacionalismo canario, es una vez que termine el compromiso electoral que se ha firmado, que es el único que se ha firmado, no tener ningún contacto con esta gente, y es una pena, porque cuando hablamos de los problemas de Canarias, que tiene que ser el gobierno canario el que dé un puñetazo en la mesa y que dé la cara, paralelamente a todo esto tienen que ser los partidos nacionalistas que hay en Canarias, vamos a llamar Nueva Canarias, vamos a llamar Coalición Canaria y vamos a llamar Partido Nacionalista Canario como los más representativos ideológicos del nacionalismo canario. Cuando esto no se produce, cada uno va por su lado, hay desaire, hay malos modos, pues lo que están propiciando es que cada uno coja un camino unilateral, que eso no conduce a ningún lado, porque efectivamente los que sean enemigos del nacionalismo estarán frotando las manos de que todos unos con otros estemos cabreados, pero esto que ha hecho concretamente Coalición Canaria, si es que efectivamente es verdad, solamente lo que debe de ocasionar, y me extraña a mí me extraña mucho que el Partido Nacionalista Canario no haya salido a la palestra con un comunicado, con una voz dura y contundente, diciéndole, pero ustedes ¿de qué van? ¿Pero ustedes de qué van? ¿Ustedes de qué van? Un nacionalismo que empezó siendo una agrupación independiente tinerfeña, que ellos llamaron nacionalista porque era una unión de cuatro alcaldes que habían en la isla de Tenerife para ir en contra de Gran Canaria. Después, hicieron la coalición aquella que de los 31 diputados que arrancó en el proyecto de un mejor futuro para Canarias, pero sin el tinte ideológico y sin las señas ideológicas de lo que es el nacionalismo. Bueno, ya luego se acercaron a nosotros nos acercamos a ellos, entendíamos que ese era el camino y se fueron, de alguna manera, asimilando propuestas y sobre todo ideología, que es lo que le faltaba a Coalición Canaria. Y ahora vienen a presumir del Partido Nacionalista. Ellos son nacionalistas de 4 años para acá. El último nacionalista de Coalición Canaria yo creo que fue Paulino Rivero, de 4 años para acá. Entonces, ese camino por el que estamos discurriendo en el nacionalismo canario es el camino del disparate, es el camino del personalismo, del fulanismo, del no tener una conciencia clara de lo que es el nacionalismo y lo que es esta tierra. Es eso, un mangoneo intelectualoide que no conduce y no conducirá a nada, y sobre todo con los graves problemas que tenemos en esta tierra, que vamos a tener graves problemas, porque todo este conflicto que se está originando y que se va a originar en el norte de África con la repercusión en las aguas, en la migración, en todo este tindado, nos va a coger con los pantalones en los tobillos y no sabemos para dónde correr, sino seguramente nos hundiremos. El peso nos hundiremos. Yo no veo otra salida. Pues, porque aquí no hay carisma, no hay potencialidad ideológica, no hay contundencia, y cuando las cosas surgen mal hay que dar la cara, pero con fuerza, sin ningún tipo de timoratese, sino como se suele hacer en la vida. Hay cosas que están atropellándose, hay cosas que están en contra de la voluntad de la gente y de la voluntad ideológica de partidos, de contratos y de agrupaciones electorales. Hombre, hay que tener un poco de dignidad y estirar un poquito el tipo y decir, mira, amigo, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando de nacionalismo? ¿Estamos hablando de un cuentito de hadas? ¿Estamos hablando de cuentos chinos? Pues no, estamos hablando de nacionalismo, pues pongamos las cosas en su sitio, si es que hay capacidad para poner las cosas en su sitio, de lo cual yo ahora mismo en este momento...
A mí me da muchísima tristeza. Hoy no es un día agradable para mí, porque de verdad es que las noticias políticas no me llevan por buen camino en el pensamiento. Pero después de la ruptura entre Coalición Canaria y Nueva Canaria, el enfrentamiento radical de su, vamos, total y frontal de sus dirigentes, que Coalición Canaria en su 29 aniversario no sea capaz de invitar al PNC socio en las últimas... Yo no lo flipo. Y sea capaz además de poner al PNV. PNC. Jesús, hablaremos del nacionalismo canario siempre que a ti te apetezca, y desde luego a ver si en algún momento pues podemos darle alguna buena noticia a los que se consideran nacionalistas en esta tierra.
No, lo que pasa es que en todos estos sitios, en todas estas organizaciones políticas, tiene que haber una concepción ideológica perfectamente definida.
Y no la hay, Coalición Canaria no la hay.
Y cuando la tienen unos, otros no lo tienen, y hay celos y hay algún tipo de rémora escondida, y entonces por ese camino no se va a ningún lado. Y ese es uno de los males que tiene esta tierra, el dichoso fulanismo. Aquí todo es fulano, mengano, sutano, y el otro, y no hay una concepción ideológica de grupo, de una ideología consolidada, que lo que camina no es el fulanismo, lo que camina son las ideas, y las ideas son las que arrastran el mundo a una tesitura u a otra, así de claro.
Don Jesús, me ha alegrado hablar con usted hoy. Así que otro día me entristece. Hoy me alegra. Es que tenemos un día un poquito complicado. Pásenlo usted bien, la semana que viene más.
Bueno, un saludo.
Un abrazo. Pues después de compartir con todos ustedes, queridos oyentes de Gente Radio, de este norte de la isla de Tenerife, la visión de Juan Jesús Ayala, insigne nacionalista, fundador, entre otros, del Partido Nacionalista Canario, que ve cómo el nacionalismo no pasa por sus mejores momentos, tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestra analista desde otro punto de vista, doña Zaida González. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Hoy quería yo hablar contigo de en el ámbito más catalán que canario. Porque imagino que estarás un poquito indignada con aquello de que las normas se las pasan por el arco del triunfo cuando no les benefician, cuando no les favorecen, las normas y las autos, porque como tú eres abogada sabes poner todos los nombres, eso que tan complicados son de entender, ¿no? Sentencias, autos, dictámenes. Bueno, pues ellos se lo pasan por el arco cuando no les beneficia, cuando no les conviene, cuando no están de acuerdo, y los aplican rajatabla y utilizan la Constitución cuando les favorece y les interesa y les beneficia. ¿No hay ningún mecanismo del Estado de Derecho que obligue a estos señores a cumplir las leyes y las sentencias judiciales?
Obviamente, la propia vía judicial, es decir, ante una sentencia dictada por un tribunal, el incumplimiento de esa sentencia conlleva unas penalidades, ¿no?, a la hora de ejecutarlo. Bueno, cierto es que hay una laxitud con la situación en la aplicación de la normativa por parte de Cataluña, que hace que, bueno, pues de alguna manera el resto de las comunidades autónomas miren con asombro y perplejidad lo que sucede en Cataluña, ¿no? Y bueno, pues una de las mayores sentencias que ha habido en la historia de España con respecto a los independentistas, pues ya hemos visto cómo se ha modificado la normativa para, de alguna manera, bueno, con los acuerdos que este gobierno había llegado con los catalanes, bueno, pues de alguna manera reducir las consecuencias jurídicas para obtener sus beneficios electorales.
Y así vamos a seguir.
Sinceramente, el resto de España lo mira con tremenda perplejidad y asombro, porque significa que realmente las reglas no son iguales para todos.
Eso cada día lo tengo más claro. Pero esto sí, va a seguir así sin edie.
Eso genera un conflicto con el resto de las comunidades y con la sociedad en su conjunto, ¿no? Y cuando la sociedad no tiene unas reglas claras de cómo comportarse, porque son las mismas reglas que se aplican a todos, pues ahí es donde una sociedad empieza a tambalearse.
Cierto, ¿eh? Oye, otra cosa que quería comentarte, porque a mí me llama mucho la atención, me consta que la zona especial de Canarias está fomentando la implantación de empresas aeroespaciales en toda Canarias, y mientras tanto el gobierno de Canarias no tiene claro que vaya a pelear, vaya a luchar por la implantación de la sede de la Agencia Española de Espacial, ¿no? Si algo es importante en España es esta agencia, que sería un foco de atracción para que empresas aeroespaciales se implantaran en Canarias. ¿Tú entiendes esto?
Bueno, ahora también tenemos el problema de la zona, o sea, de las pretensiones de la zona SEC y el inicio de la zona SEC, o los beneficios fiscales que atraían a determinadas empresas a la zona SEC, ahora están en un brete por las modificaciones que se pretenden implantar en materia de tributación
por la Unión Europea.
El impuesto de sociedades, ¿no?
Una vez más.
Unión Europea.
Una vez más seguimos con el REF y con los beneficios fiscales y con todo, otra vez.
Efectivamente, estamos hablando hoy de que está puesto en brete las cantidades que tienen que abonar de manera retroactiva aquellas empresas que están implantadas en la zona SEC, que se dedican realmente a un traslado de mercancías sin que pasen por este puerto, y entonces, pues bueno, ahora tenemos ese problema de fiscal que tendrán que hacer frente o no si se llega a un si se consigue solucionar el problema, ¿no?, que nos está poniendo el Ministerio de Hacienda. Y bueno, pues sí, el planteamiento de que se implanten aquí todo tipo de empresas atraídas por la baja fiscalidad y que además implantarse en Canarias, ¿no?, dentro de la zona SEC, también son generadoras de empleo, pues en lugar de potenciar y defender nuestra normativa privilegiada también, porque bueno, pues estamos considerablemente lejos del continente europeo, que es al que nos corresponde estar.
Políticamente somos Europa.
Políticamente somos Europa, y bueno, espero que sea así durante
y que siga siendo
tiempo, ¿no?
Y que siga siendo así.
Y que siga siéndolo. Pero lo que está claro es que ahora mismo, por una parte, se potencia la llegada de de nuevos tipos de empresas, y sin embargo no se defiende el sistema fiscal que se ha venido aplicando en la zona SEC y que ha hecho que muchas empresas se hayan implantado aquí en Canarias.
¿Tú qué crees que está sopesando el gobierno de Canarias para impulsar la candidatura de Canarias para la implantación de esta Agencia Espacial Española? ¿Qué está sopesando a estas alturas de la batalla que puede considerar? Es que no lo llego a entender.
Lo cierto es que yo ya sé mucho, no puedo decir que entienda cuáles son los mecanismos mentales de este gobierno de Canarias, pero personalmente me parece positivo que se pueda implantar en Canarias y que lo puedan traer para acá, porque al fin y al cabo eso genera un nicho de empleo que nos favorecería a todos, pero lo que está claro es que bueno, que entiendo yo que también la competitividad de distintos territorios para hacerse con ese nicho de negocio, pues bueno, va a ser titánica. Y la verdad que bueno, pues el gobierno de Canarias tampoco se ha caracterizado por tener una línea de trabajo fijo, y bueno, todo dependerá también de las voces en contra que se puedan ir alzando a medida que vaya pasando el tiempo y cómo responda ante ellas.
A mí me da mucho mucho que pensar, pero al final, ¿sabes? Si hay una candidatura que le interesa más a Sánchez que se vaya para allá que el amigo Víctor Torres, pues le va a poner la alfombra de oro, ¿no? La alfombra roja o la que tenga a mano en ese momento. No creo que... Sí.
Lo hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no? De las cesiones, los silencios, el no luchar por aquello que originariamente es una apuesta decidida por parte del gobierno de Canarias, y por eso hay que ver cómo se va desarrollando pues las negociaciones y la candidatura para ver efectivamente si se cristaliza en una realidad o se queda en otro titular de prensa.
Oye, y una cosita también, en clave nacional, las elecciones andaluzas, la coalición esta maravillosa de la izquierda radical. Aquí en Canarias no es importante que se pongan de acuerdo porque no hay partidos por ahí segregados
tenemos,
de Podemos.
Aquí tenemos, ¿no? Podemos, que ahora mismo fue...
Si volvemos a poder, Podemos Unidas, de Unidos Podemos.
Bueno, de hecho ahora, bueno, en el Cabildo hay tres consejeros que se denomina Sí Podemos Canarias, que es la confluencia de ese Sí Podemos con Podemos, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente en estas próximas elecciones también hayan confluencias. De hecho, bueno, lo vimos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde no llegaron a un acuerdo con Izquierda Unida y Sí Podemos desapareció del ayuntamiento y entró Izquierda Unida.
¿La izquierda radical o la ultraizquierda o la izquierda a la izquierda del PSOE en Canarias tiene futuro con Yolanda Díaz a la cabeza? Porque tendrá por aquí dentro de poco, ¿no? Y nos montará aquí una confluencia. Ahora alguien le llama Yoli Confluencia.
Sí, pero al final son los mismos con diferente nombre que se van uniendo a distintas siglas, más o menos todas unidas por esa misma unión de izquierda radical o de extrema izquierda, y bueno, lógicamente tendrá su nicho de voto. Por parte, la parte que yo represento y mi ideología y mi forma de pensar, pues yo espero que a la vista de cómo se ha gestionado España, y lo hemos visto ya cómo se gobierna a nivel nacional de la mano de Podemos y de esa izquierda radical, pues estamos viendo pues esos bandazos que está dando España. Bueno, pues en distintas políticas también a nivel exterior y bueno, pues la gestión de un país y de una economía, bueno, sinceramente yo es que no parto de la premisa que la subvención y que a todos nos vaya mal para que necesitemos dinero para poder seguir sobreviviendo mientras se esquilma a los que más tienen y luego se van imponiendo normas que aunque te suban un poco el sueldo y lo venden como una maravilla, al final los impuestos también te suben, por lo tanto tú realmente cobras menos y todo el mundo está contento, vuelvo a decir, por el titular pero no por el contenido de la realidad de lo que llega a tu casa económicamente, pues sinceramente quien a estas alturas no se haya dado cuenta de ese juego de trileros, ¿no? Pues lógicamente seguirán teniendo su nicho de votante, pero yo creo que mucha gente también ha despertado.
Oye, una cosita, ¿tú le pondrías un impuesto especial a las grandes empresas eléctricas por los beneficios obtenidos mientras que el gobierno se pone de acuerdo con Bruselas para aplicar ese tope del gas y poder reducir la facturación de la luz? ¿Le pondrías un impuesto especial a las compañías eléctricas que han multiplicado sus beneficios en estos meses por mucho, no voy a decir por dos, porque a lo mejor es por hasta más? ¿Le meterías un impuesto especial?
Eso, vamos a ver, es complicado porque todo impuesto que se pone a una gran empresa, a una entidad bancaria, a esas grandes multinacionales, al final siempre acaba revertiéndose de una u otra manera en el consumidor. Entonces, bueno, pues hay que buscar, y bueno, tienen que las cabezas pensantes económicas, que evidentemente considero que están muy por encima de mí, tienen que buscar ese mecanismo por el cual ese importe que se le pueda detraer a las compañías eléctricas por los incrementos o los beneficios que reciben de la realización de su actividad, no acabe, como siempre acabe, siendo pagada realmente por los consumidores, ¿no? Y ahí, bueno, pues las técnicas para hacer que el incremento, efectivamente, que los ingresos por parte del Estado sean superiores, bueno, pues hay que darle una pensada muy buena y con mucha calma.
El PP no sube los impuestos ni cuando se gana mucho dinero.
No, es que el PP lo tiene claro, o sea, y además lo hemos puesto en marcha cada vez que hemos estado gobernando y que hemos tenido la posibilidad de modificar la situación económica, porque no es lo mismo en una situación como la que estamos ahora, donde tenemos claro que el momento hace necesario una bajada de impuestos, que cuando ya la situación económica a nivel nacional está tan mal, y bueno, ya lo vivimos en el pasado, una deuda pública que era inmensa, y determinadas medidas que se tuvieron que adoptar al inicio del mandato para poder revertir la situación económica. Es decir, esto es como una familia y en esa familia pues ha habido unos gastos ingentes y hay un momento en el que, bueno, pues tienes que reconfigurar todo el sistema económico que mantiene a flote la familia para poder seguir hacia adelante. Y una vez que se reorganiza todo, pues ya puedes tomar otras medidas. Dependiendo de la situación económica en la que nos encontremos, que se encuentra España una vez que el Partido Popular vuelva a gobernar, pues habrá que tomar, y sin lugar a dudas, medidas difíciles y como tuvimos que hacer en el pasado, que no se entendieron. Esperemos que esta vez pues la gente entienda que cuando hay una política de derroche de gasto extremo, pues lógicamente en un momento dado tienes que ajustar para volver a tener políticas que beneficien a todos, porque al final las políticas se tienen que seguir pagando y los derechos de todos se tienen que seguir pagando, y cuando no hay dinero para pagarlos, los derechos desaparecen, y es algo que debería tener en cuenta todo el mundo. Pues eso, dependiendo de la situación en la que nos encontremos y el momento político, este es un momento político que permitiría bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque el incremento de todos los costes debido a la inflación hace que esos porcentajes de impuestos que cobra el Estado se estén incrementando exponencialmente, por lo tanto está teniendo un enriquecimiento que no le correspondería, por lo tanto se pueden bajar esos impuestos. Otra cosa es en el futuro, dependiendo de la situación global de la economía española, cuáles son las medidas de ajuste que se van a tener que realizar. Y mucho me temo, y muy desgraciadamente me temo, que cuando el Partido Socialista vuelva a dejar el gobierno, pues nos encontraremos con un agujero y una realidad que no se ha estado visualizando por parte de los medios de comunicación y no se ha hecho público, que hará que, bueno, que se tomen medidas importantes.
Pues nada, mi niña, doña Zaida González, muchísimas gracias por compartir tu opinión con nosotros. La verdad es que hoy tengo algunas discrepancias contigo, pero es tu momento y tú dices aquí lo que tú quieres decir.
Oiga, pero pues yo estoy aquí no como... no, te cuento lo que pienso como persona.
Como tiene que ser.
con mi pequeña ideología. Pero usted está en su...
No,
tener un diálogo contraria conmigo y discutirme las cosas.
No voy a entrar en conflicto y lo voy a dejar para otro día porque... Hoy no tengo yo un día muy peleón, ¿sabes? Zaida, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Un beso. Chao, chao. Un beso, Diego. Saludos.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues le hemos quitado un par de minutillos aquí a la sección, que ya tenemos sintonía. Don Ignacio Gómez Burzaco, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
Hoy vamos a hablar de algo que también es escabroso, ya también lo hemos adelantado en algunas semanas anteriores, pero a ver si somos capaces de entender lo que nos traes tú hoy aquí a la sección.
Pues te traigo una noticia que leí hace unos días en un periódico económico nacional, cuyo titular era La gran paradoja del empleo en España, ¿no? 3,1 millones de parados y 109.000 vacantes. Y esto, bueno, pues es un titular que llama la atención, ¿no? Y se contra. Con semejantes cifras de desempleo de personas que están registradas en las oficinas de los servicios de empleo en las distintas autonomías, 3 millones de personas, pues bueno, que existan 109.000 vacantes, pues llama la atención. Pero más allá de desarrollar el por qué existen estas vacantes, los problemas que hay para encontrar determinados perfiles para ocupar esas ofertas de trabajo que hay disponibles, sí me gustaría destacar también un dato. Estamos hablando de 3 millones de parados, 3,1 millones de parados y 109.000 vacantes. Suponiendo que consiguiéramos un mercado de trabajo perfecto, es decir, que estas vacantes no existieran, que se cubrieran de una forma rápida, estamos hablando, pues restando, pues de 3 millones de personas para los que no hay ningún puesto de trabajo. Es decir, es que este es el primer dato. Más allá de que haya 109.000 vacantes que no se puedan cubrir por determinadas razones, lo cierto es que lo que no hay son 3 millones de puestos de trabajo, o 2 millones, o 1 millón, para atender y para cubrir esta cifra que hay de desempleo. Y esto es grave porque significa que nuestra economía, estamos hablando de cifras nacionales, ¿eh? Nuestra economía no es capaz de generar esos puestos de trabajo. Más allá de estos problemas que pueda existir en determinados sectores, como el sector de la construcción, donde ya hemos hablado aquí en algunas ocasiones, que demanda, según sus dirigentes, demanda a escala nacional unos 700.000 puestos de trabajo o tiene oportunidad de ofrecer esos puestos de trabajo y no encuentra muchas veces los perfiles adecuados. Pero más allá de eso, la realidad es que no se ve por ningún lado de donde pueden salir 3 millones de puestos de trabajo. Además de calidad, porque esta es otra cantina en la que escuchamos muchas veces, queremos un puesto de trabajo de calidad, trabajos con contratos indefinidos, unos salarios dignos, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería el primer planteamiento.
Y una lectura que también me hago es que de esos 109.000 vacantes, hay dentro de los 3 millones de parados personas cualificadas para atender esas vacantes, en el sentido de que esos 109.000 empleos que no tienen un trabajador asignado, ¿pueden encontrar trabajadores cualificados en esa en ese volumen de 3,1 millones de parados españoles? ¿O tenemos que buscar en
aquí otro hay sitio? Aquí hay de todo. Por supuesto, hay una serie de puestos de trabajo que están demandando unos perfiles profesionales muy concretos y muy específicos para los que quizás no haya oferta, en el sentido de que haya, que vamos, que las personas que tienen esos perfiles pues están todos trabajando. Estoy pensando en todo tipo de perfiles técnicos, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, de ingenieros, de personas muy especializadas en materias informáticas, robóticas, algunos temas de investigación también, etcétera, etcétera. Pero luego muchos de estos puestos están en sectores donde, francamente, Diego,
turismo,
la gente
y
cada vez quiere, no, son sectores duros, son sectores con unos sueldos y unos salarios bajos, son sectores que desde un punto de vista social no tienen reconocimiento y, por lo tanto, muchas personas pues no les gusta, no lo quieren acceder. Es decir, ir a recoger o a cosechar fresas en Huelva o tomates aquí en Canarias, o incluso en el propio sector de la construcción, más allá de los puestos más técnicos, como puede ser un gruista, o puede ser un operario de maquinaria, o un responsable de seguridad laboral. Pero claro, después los trabajadores que tienen que estar a pie de obra, cargando bolsas de cemento, cargando bloques, llenándose de polvo, llenándose de pintura, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto, no nos engañemos, no son puestos de trabajo atractivos. Sí es cierto que hubo un boom, y aquí en Canarias lo vivimos en los años 90 y en los años 2000, y además tú fuiste testigo a través de tu empresa, donde se pagaban muy buenos sueldos por ese boom inmobiliario que hubo en su momento, y mucha gente joven abandonó sus estudios, sobre todo del ámbito de la formación profesional, porque, oye, en poco tiempo se ganaba mucho dinero en el sector de la construcción. Claro, esto ya no existe. Y consecuentemente ya no existe tampoco ese atractivo para que las personas jóvenes, que son las que está demandando, por ejemplo, el sector de la construcción, se interesen por estas actividades. Porque claro, ya en un mes no te llevas 3.000, 4.000, 5.000 euros porque trabajas a destajo, porque trabajas sábados, porque trabajas domingos. No, ya los salarios son unos salarios dignos, pero evidentemente no tienen el atractivo ni se manejan las cifras que se manejaban hace 15 o 20 años. Consecuencia, pues muchos jóvenes, que es de lo que se lamentan las patronales, los responsables empresariales, pues no se interesan por este sector. ¿Qué te voy a contar del sector de la agricultura y de la ganadería? Donde estamos siendo testigos constantemente de los problemas que tiene salir adelante, pues cuando no es por circunstancias meteorológicas, pues son por situaciones de mercado con precios que no cubren costes de producción, con situaciones muy complicadas que tampoco hacen atractivo a unos sectores que además son muy esclavos, no nos engañemos. La ganadería no permite horarios de 8 a 3 y de lunes a viernes.
Son 7 días, 24
horas. Son 7 días, 24 horas, mantener y cuidar los animales. La agricultura, pues tres cuartos de lo mismo, y más en zonas como Canarias con los problemas que tenemos con el agua, las plagas, en fin, el coste incluso de todo tipo de insumos como fertilizantes y demás. Aquí todo se importa. Entonces, son sectores donde también es complicado que las personas jóvenes se interesen. Porque luego hay otro fenómeno, que solo yo creo que lo hemos vivido todos, que es que las personas que ya están trabajando en esos sectores no quieren muchas veces que sus hijos
sigan
en esos sectores. Y entonces están sacrificando, y esas historias las habremos escuchado y las hemos visto muchísimas veces, de esos padres que trabajaban en el sector de la construcción o en la agricultura, o que son transportistas, o todo tipo de trabajo, que están trabajando y sacrificándose para dar estudios a sus hijos, y que sus hijos o sus hijas no estén trabajando en lo mismo que están trabajando ellos. Y evidentemente, cuando esas personas, esos hijos, pues efectivamente estudian, incluso por un deber hacia esos padres que se han sacrificado en estos sectores duros y complicados, y que exigen esfuerzos y sacrificios, y evidentemente buscan salida, buscan camino por otros lados. Aunque al final, tal y como está la situación, acaben peor pagados y con una situación laboral más precaria que sus padres. Porque esto está sucediendo. El padre que a lo mejor es transportista y se ha ganado, trabajando duro, trabajando fuerte, pero se ha podido ganar la vida y no le ha faltado un ingreso mensual, y se encuentra que sus hijos, que sus hijas han estudiado y no encuentra un empleo adecuado a esa cualificación para la que han estudiado, para la que se han formado. Porque no existe, porque no hay cama para tanta gente en muchas profesiones. De hecho, hoy creo que es más fácil en muchos trabajos tener una buena formación profesional y unas buenas prácticas en empresas que unos estudios universitarios muy genéricos, muy teóricos muchas veces, pero que después tienen difícil encaje en el mercado laboral, sobre todo en algunas carreras y en algunas profesiones que están totalmente saturadas. En otras no hay problema, pero también es verdad que son carreras difíciles, carreras técnicas, estoy pensando pues en todas las relacionadas con las ingenierías, la informática, las matemáticas, que eso sí es verdad que tiene un abanico laboral interesante, pero que estamos hablando de que son carreras complicadas, son difíciles, que requieren también unas cualidades, unas habilidades, unas inteligencias, vamos a llamarlo así, pues acordes a las exigencias de esas carreras. Y yo, y tú que eres ingeniero, pues también lo...
¿Sabes lo que pasa? Que es que hace muchos años que en este país se desconectó la formación universitaria y la formación profesional de la demanda de empleo de la realidad.
Ese es otro problema también.
O sea, hace muchos años que se desconectó. Y no veo que haya una modificación, haya un interés especial en adecuar los grados de formación a las necesidades del mercado, sino justamente al revés, es decir, vamos por detrás. Porque la formación se da a través de sindicatos, a través de formaciones o fundaciones de la construcción y tal, o de distintos sectores, pero un poco por detrás de la demanda. Y hay profesiones que no se pueden aprender solo con formación, solo con materia teórica. Los maestros tienen que enseñar a los aprendices. Exacto. En muchísimos oficios,
¿no? Ese modelo alemán de esa formación dual, ¿no? Que combina la parte teórica con el trabajo
en... Y aquí en este país hubo una época en que parecía que íbamos por ese camino. Parecía, pero no.
Bueno, porque parece que somos incapaces de copiar lo que funciona en otros sitios. Y porque evitando...
aquí somos unos maricomplejines con el tema de que los padres no queremos que nuestros hijos sean transportistas o que sean agricultores o que sean ferrallas, pero me cago en 10 si es una profesión tan digna como otra e incluso mejor pagada.
Es que te puedes ganar bien la vida. ¿Qué necesidad tienes de estar con dos carreras y tres máster haciendo una inversión enorme para luego estar malviviendo con contratos temporales y con sueldos pequeños? Porque es tal la oferta de profesionales con esas cualificaciones que, ya te digo, el mercado no lo...
Y hay muchas
no
carreras universitarias que la única salida es hacer una oposición. Hay muchas carreras universitarias, sí, más de dos.
Y si no sacas la oposición, ¿qué haces? ¿Y a qué te dedicas?
Generas una persona frustrada, donde se ha invertido muchísimo dinero, no solamente la familiarmente, sino también a nivel público, porque no nos olvidemos que la formación no es 100% del papá o de la mamá. A veces sí, cuando vas a una privada, pero en la pública hay una parte que paga el Estado para generar personas frustradas. Habría que hacer una pensada, ¿eh?
O para que al final te digan, mira, haz las maletas y emigras porque en otros países...
Gasta dinero en formar gente para mandarla a Alemania.
Para mandarla a Alemania. Que eso
o
también,
Arabia Saudita.
Exacto. Que eso también tiene delito, ¿no? Porque al fin y al cabo tú lo estás comentando, son recursos públicos, son impuestos de todos nosotros para formar a buenos profesionales, que al final su mejor opción o una de sus mejores opciones es hacer la maleta y buscarse futuro en otros países. Que no, quizás no están gastando tanto en la formación de sus nacionales, pero sí están incentivando el desarrollo de empresas, que esas empresas sean fuertes
y que
esas empresas sigan invirtiendo, que el que quiera emprender también pueda emprender con más facilidad y por lo tanto se generen puestos de trabajo. Porque es lo que te estoy diciendo, de estos 3,1 millones de personas que están apuntadas en las oficinas de empleo como desempleadas, yo no veo por ningún lado de dónde se les puede dar un puesto de trabajo. Y no digamos ya con las condiciones que te comentaba al principio, es decir, un puesto de trabajo digno, con un salario digno, con unas condiciones laborales, con un contrato indefinido, con una estabilidad que permita un desarrollo de la vida. Entonces, claro, aquí estamos muy pendientes y una de las cantinelas constantes también que estamos oyendo es el tema de la formación como gran solución o como una de las soluciones a este problema. Y sinceramente, Diego, el tema de la formación, y tú lo acabas de apuntar ahora, y ya le dedicaremos más atención en futuras ediciones de esta sección, el tema de la formación también deja mucho que desear, porque al final, tú lo estabas comentando, la formación se está planificando en función de las demandas del mercado laboral presentes a medio plazo y a largo plazo. ¿O al final los distintos colectivos profesionales relacionados con la formación, cada uno está, digamos, defendiendo su parcela? Te pongo un ejemplo. En el mundo universitario, son frecuentes a veces las declaraciones de sus responsables hablando de que, hombre, que la universidad no puede estar solo pendiente del mercado laboral.
¿De qué? Va a estar de investigación también.
Claro, de la investigación.
Pero ahora,
o de ir pasando el tiempo y cobrando a final de mes. Te lo digo sinceramente, porque la investigación también tiene sus dificultades. Es verdad que hay sectores más o menos que se puede decir que están desarrollando una labor interesante, pero hay otros muchos sectores, hay otras muchas facultades, y no voy a nombrar algunas más cercanas y otras más lejanas, donde a mí me gustaría saber.
Se investigan todas, ¿eh? En derecho, en economía, sí, en periodismo, en filología, en biología, en todas.
Aquí hay mucha investigación. El problema es, de toda esa investigación, ¿qué es lo que está llegando al final al mercado, a las estructuras económicas, productivas? ¿Cómo se materializa, cómo luego revierte esa inversión que se está haciendo en investigación en la mejora de nuestra calidad de vida?
¿Cómo se valora esa investigación, es verdad? Y el retorno de esa inversión.
El retorno de esa inversión. ¿Quién lo está...? ¿Hay alguien que lo esté cuantificando?
Bueno, yo tengo un hermano que trabaja en la universidad, tengo un hermano que es catedrático, y me cuenta las miserias de la universidad, y es como todas las partes de esta sociedad. Es decir, es mucho postureo. Es decir, hay mucho trabajo de investigación que son solamente para engordar currículum.
Y para cubrir expedientes.
Y para cubrir expedientes.
Porque me obligan a unas horas, porque me obligan a unas publicaciones, porque me obligan a no sé qué. Vale, bien. Pero eso cómo revierte después a la sociedad, que es la que está pagando esos sueldos y está pagando esas estructuras. En formación profesional, pues tres cuartos de lo mismo muchas veces. Al final, el profesorado está más preocupado de captar alumnos para que no le quiten el ciclo formativo.
Y las estadísticas de aprobado, de las notas.
Que otra cosa.
A todos los niveles, en mundo, primaria, en secundaria, en bachillerato y en universidad.
En todo. El mundo, digamos, privado. Todas las empresas privadas que se dedican al tema de formación, sean con certificados para desempleados, para ocupados, PFAES y todas estas historias que hay montadas para el tema de la formación y el empleo, pues tres cuartos de lo mismo. Al final, te interesa que los alumnos se queden en clase, que no abandonen. Sí, pero ¿y eso qué es? ¿A costa de la calidad, a la costa de la exigencia de que esos alumnos tengan un buen aprovechamiento de esa formación, que está costando mucho dinero público? Pues al final, ¿qué pasa? Que el incentivo es, a mí que me interesa, como estudiante, como un titulito, un papelito que diga que he hecho esto. Al centro académico, ¿qué le interesa? Que se mantenga, que el estudiante no se me marche, porque claro, si aprieto mucho las clavijas, asumo el siguiente, se me va. Y si se me va, no cobro al final ese curso. O me dan una mala calificación y entonces la consejería de empleo me quita el curso para el año que viene porque tengo unas malas calificaciones, porque claro, el estudiante...
El nivel de aprobado no es el suficiente.
Y... Entonces, mal asunto. Incentivos. Pues que se baje el nivel, que se baje el nivel de exigencia, y bueno, y entonces estamos en un paripé, hablando claro, donde se está gastando muchísimo dinero en formación, pero al final...
Y se está justificando muchísimo gasto de una manera indebida. Sí. Es decir, que sin retorno de ningún tipo al bienestar
ningún
social.
Tipo, sin... Entonces, claro, mientras esto no se aborde de una forma seria y con unos criterios científicos y con unos criterios técnicos y no con sesgos ideológicos, como estamos viendo en materia de educación constantemente, pues seguiremos hablando dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años, porque estas cantinelas no son nuevas.
No.
Yo esto lo llevo escuchando desde hace... 20 años fácilmente.
Sí, yo creo que más de 20
y
años.
Y más de 20 años también. Porque yo creo que cuando yo estaba en los años 80 estudiando económica, ya había problemas de este tipo. Entre esa desconexión de la universidad, era evidente además. Uno estaba allí estudiando y dice, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver un poco con mi realidad canaria o con...? No, aquí estamos en nuestro mundo teórico y nuestro mundo de investigación. Pero el tema local, pues, o de donde tú te estás moviendo o donde te vas a mover laboralmente, pues como que tampoco te preocupa mucho, ¿no? Porque la universidad estaba para otras cosas. No me meta usted a mi presión con el mercado laboral,
¿no? Y no hablemos de la universidad hoy, que nuestro querido ministro de universidad, John Subirats, que viene a sustituir al maravilloso ministro de universidad, de Manuel Castells, los dos catalanes. Qué bien le han hecho a la universidad en este país ese ministro de universidades.
Sí.
Hoy no me hable, que de verdad que hoy estoy triste, ¿eh? Que me he levantado tempranito hoy y he estado rebuscando. Sabes que yo le he hecho un poquito de humor a la vida. Hoy me está costando. De verdad que hoy me está costando.
Es difícil, Diego. Es difícil porque ya te digo que el tema de la educación en nuestro país
es triste.
Y a estas alturas dice, mira...
Y se gasta muchísimo dinero. Ignacio, ¿qué es lo más jode?
Claro, se gasta muchísimo dinero. Se está gastando muchísimo dinero. Es verdad que hay muchísimos intereses porque hay muchísima gente viviendo de toda esta historia. Y al final, los resultados son los que son. Y vuelvo otra vez al principio de mi intervención. Más allá de que podamos mejorar la formación, más allá... de que al final, pues eso, haya personas, sobre todo jóvenes, que se acaben marchando a otros países y beneficiando a las economías de otros países, tenemos que meternos en la cabeza en España que nuestra prioridad tiene que ser la creación de estructuras empresariales, de favorecer la creación de empresas, de favorecer la inversión. Tú antes estabas comentando el tema de la Agencia Española Aeroespacial y que el gobierno de Canarias lo estaba pensando y meditando y tal. Eso podría ser una fuente de puestos de trabajo de muy alta cualificación. También te digo la verdad, traer algo de esto para Canarias y que la sociedad canaria poco o nada se beneficie, porque al final no tienes esos perfiles profesionales y lo que te va a llegar es...
Prefiero que vengan inmigrantes de alta cualificación que gente empatera.
Bueno, exacto. Exacto.
Por lo menos eso, al final eso genera economía secundaria y genera servicios que hay que prestar y vamos, es como una universidad, ¿no?
Pero
el alumno
al final lo que
venga
voy,
de fuera me trae dinero para adentro.
Sí, pero al final lo que voy es que no tenemos claras las cosas. Es decir, hace 30, 40 años los alcaldes, los gobernadores civiles, en tiempos de... todo el mundo se volvía loco para intentar atraer fábricas, para intentar atraer... porque se tenía la noción de que había que tener industria,
prosperidad,
había que tener
la prosperidad y el progreso
para darle eso. Trabajo a la gente.
Ahora
todo es un compendio de problemas, de dudas, de nos lo estamos pensando. Bueno, pues... Claro,
progreso es eso, ¿no? El progreso no es un impuesto sobre la descarbonización, ni una fiscalidad superior o menor, ni una movilidad reducida. El progreso es que la gente tenga trabajo y que la gente se gane la vida dignamente.
Y que pueda generar su trabajo o pueda tener unas expectativas de decir, ay, pues me voy a arriesgar, voy a montar una empresa porque veo posibilidades. Si vas creando un entorno negativo, un entorno de dificultades, un entorno donde hacer cualquier cosa...
Que no digo que no sea importante, pero hay que tener equilibrio. Es decir, no se pueden priorizar el hecho de tener a la gente sometida a una presión que no te permita ninguna iniciativa privada, no veas con buenos
todo
ojos.
Todo es un problema.
Sí.
Todo
y,
un problema.
Y todo hay que recelar, ¿no? ¿Qué traerá una agencia aeroespacial? Pues trae trabajo de calidad. Trae dinero, trae presupuesto externo.
Ay, pero
¿qué me puede generar?
Ay, a lo mejor si...
¿Y las pateras que vienen por el sur no te generan problemas?
Bueno, el tema aeroespacial, me acuerdo que hubo problemas en el
Hierro. Y cerraron aquel tinglao.
¿Eh? ¿Tú te imaginas lo que sería tener, pues bueno, una
plataforma de seguimiento? De seguimiento de. No era lanzamiento, hablaban de lanzamiento, pero lo que querían poner era una plataforma de seguimiento.
Pues todo al final se contamina, que si era un tema militar, lo mismo pasó con los radares.
Encubierto, también, no sé qué, sí. Mira, la teoría de la conspiración.
Llega ya un momento y dices, pero vamos a ver, pero. Es que aquí no hay forma de hacer. Aquí todo ya es un problema.
Tomate, plátano y turistas británicos con todo incluido. Eso es lo que queremos.
Ese es nuestro futuro. Ese es nuestro futuro.
Entonces, hace falta políticos valientes que empiecen a destapar las ollas y las cajas de Pandora y a sacar los temas y abrir los melones. Porque,
y que sean capaces de enfrentarse. Pero claro, para eso también hace falta.
Y hay que tomar decisiones.
Para eso también hace falta tener personas que se dedican a la política, que estos temas los tengan claros, que tengan la formación suficiente y que no se limiten simplemente a decir, bueno, yo aquí lo que voy a tener es un puestito de trabajo, tengo que conseguir la forma de mantenerme en ese puestito de trabajo el mayor tiempo posible. Y si eso implica ponerme a favor del viento que sople, pues de eso, de una manifestación, de oponerme a la plataforma de lanzamiento, al radar, o a todo, al gas, o a cualquier cosa que...
Y a la línea de Vilaflor.
A lo que sea, pues te pones. Porque al fin y al cabo lo que te interesa es el cortoplacismo, las elecciones dentro de 4,
que me voten
dentro de
6 meses, un año o 2 años.
Claro, y así más. Es muy complicado, porque hay cosas que son difíciles de explicar a la ciudadanía, que es verdad que aunque las expliques, y lo hemos visto con el caso de la pandemia, lo estamos viendo con todo, da igual la información que tenga, siempre habrá un colectivo de personas que se opongan, que digan que no, que le busquen tres pies al gato. Pero tú lo que no puedes es guiarte solo por esos colectivos que puedan vociferar más, pero que luego a la hora de contarlos son cuantitativamente pocas personas, y entonces todo se paraliza y todo sea un problema. Ahora, si tú ya tienes resuelta tu vida, tu puestito de trabajo, y si hay 3 millones, 2 millones o 200.000 personas, como en el caso de Canarias, que no tienen un empleo, pues bueno, pues que sigan esperando, o con suerte entre los subsidios, el salario mínimo, el ingreso mínimo vital y otro tipo de historias en ese sentido, pues bueno, pues mantienes a esta
PCI
población,
y todos los
la PCI
que
más el cancamerío de la economía sumergida, pues bueno, que la gente se vaya buscando la vida. Bonito futuro para todas esas personas, ¿no?
La semana que viene esperamos tener mejores noticias, pero estas son las que tenemos hoy. Así
bueno,
que
este creo que era un tema que...
Era necesario.
Era interesante tratarlo. Ya
pues
veremos,
Ignacio,
la próxima semana.
Tenemos hemos llegado ya al Ecuador. Tenemos a nuestra siguiente invitada esperando ya en la antesala del estudio. Así que vamos a hacer la pausita de Ecuador, de paso del programa. Uh-huh. Como esta semana tenemos a Katy Perry,
¿sí?
Vamos a disfrutar de Firework. Pues ahora volvemos.
Wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and live just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your color. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds, after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you know, you just gotta ignite the light and live.
Pues bueno. Después de haber oído a Katy Perry, mi ánimo está mejorado. Así que, además, la visita que tenemos ahí en los estudios centrales de Gente Radio, pues también favorece la sonrisa. Y vamos a presentarlas. Ustedes saben que este que les habla tiene la vocación de intentar fortalecer las opciones políticas que se nos ofrecen desde distintos puntos de vista, ¿no? Me gustaría un PSOE fuerte y unido y español. Me gustaría un Partido Popular con un proyecto político marcado y diferenciado. Y siempre vengo diciendo que hace tiempo he hecho en falta un proyecto político nacionalista que identifique con la idiosincrasia de Canarias y que ponga en valor la canariedad, lo que quieran poner el adjetivo, ¿no? Pero que sean alternativas que le ofrezcan a la ciudadanía la posibilidad de depositar su voto en función de los criterios que cada uno tengamos. Rebuscando en Coalición Canaria esta renovación que yo llevo demandando, que el otro día comentábamos aquí con Fernando Clavijo, que a micrófono cerrado me lo reconocía, que es importante la renovación, ahí buscando, no voy a decir que buceando en internet, porque no nos conocíamos, encontré una figura que a mí me pareció especialmente relevante, de la cual además he pedido informe a Pegasus y al KGB y a la CNI, y me han dicho, esta chica tiene potencial. Y les quiero presentar a Verónica Meseguer del Pino, consejera del Cabildo Insular de Tenerife. Muy buenos días, Verónica.
Muy buenos días y buenos días a todos tus oyentes.
Bienvenida a esta que tiene que ser a partir de hoy tu casa.
La verdad que estoy tremendamente contenta por cómo me han recibido, por el regalito.
Sin café.
No, pero bueno, me dio tiempo de llegar ahí al café, pero porque veo que estás ahí, que no para.
Lo vamos a
solucionar. Eso es lo importante. Y darte las gracias por los detalles, porque es verdad que es la primera vez que llego a una radio y me hacen un detalle tan bonito, hecho de corazón, que para mí eso es lo que más valoro.
Pues nada, aquí queremos que los políticos se sientan cómodos, sobre todo los políticos jóvenes con ganas de hacer cosas diferentes y que les suponemos valentía como a los militares en el ejército, ¿no? Y en Coalición Canaria estamos muy necesitados, y no digo estamos porque yo me considero un canario, que me gustaría tener un proyecto nacionalista que me identificara. Digo también estamos cuando hablo del Partido Socialista, digo también estamos, me incorporo porque creo que es la única manera de poder hacer una radio libre. Exacto. Es decir, intentando ponerle los balones dentro del área, votando ahí para que ustedes lo disparen fuera a la grada o metan el gol, ¿no? Pero yo quiero intentar conseguir con Verónica hoy que nos transmita cuál es el futuro de Coalición Canaria desde un punto de vista de una mujer joven, una mujer ya con alguna experiencia, con una formación, es licenciada en pedagogía, tienes algunos estudios de psicopedagogía, cosa que me parece muy interesante. Tengo una hija que estudió pedagogía. Uh-huh. Desde el punto de vista de una persona joven, creo que también valiente, comprometida con un discurso nacionalista, ¿cuál es el futuro de Coalición Canaria?
Mira, el futuro de Coalición Canaria es el futuro de todos los canarios, porque nosotros, como bien sabes, trabajamos a pie de calle, trabajamos escuchando las necesidades y demandas de nuestra gente, y nuestro futuro es lo que la gente realmente necesita y quiere. Es verdad que tenemos que darle un impulso porque vivimos en un mundo globalizado y tenemos que estar e intentamos. Pues bueno, ya lo hacía Carlos Alonso en su momento con proyectos tan importantes como era Tenerife 2030, en el que incluíamos la innovación, una nueva formación para nuestras generaciones más jóvenes, de tal manera que tengamos nuevos nichos de trabajo, porque es la realidad global, ¿no? Estamos cada vez con la biotecnología, la infotecnología, bueno, con cuestiones de tecnología que cada vez va mucho más rápido y tenemos que incluirlo en nuestros nichos y en nuestra economía, ¿no? En nuestro espacio socioeconómico. Pero nosotros no podemos hacer un programa electoral o una vista a futuro sin lo que nuestra gente diga. No sabemos hacer otra cosa que ir cuando nosotros decimos vamos puerta por puerta. Es que es así, es real. Nosotros no tenemos pues esa fuerza como pueden tener otros partidos, esa fuerza de marca, ¿no? No la tenemos. Nosotros no salimos en grandes medios.
Ni esos recursos económicos para comprar medios de comunicación, eso es cierto. Ya me habías aprendido, ¿no? Porque ahora al no estar en el gobierno es más difícil todavía.
Es mucho más difícil, efectivamente. Pero bueno, nuestra fortaleza no está en los medios, nuestra fortaleza está en eso, en la calle. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro es como lo estamos un poco también pues llevando, de mano, de con, por y para la gente, y también mirando hacia un mundo más globalizado, un mundo más europeo, donde queremos eso incluir, ya íbamos diversificando, porque ahora no estamos en el gobierno, diversificando la economía, no solo vivir el turismo, tener en cuenta el medio ambiente, tener en cuenta otro tipo de cuestiones que a día de hoy lo necesitamos. Y es verdad que tenemos que ir adaptándonos a los nuevos tiempos, y eso es una realidad.
El nuevo tiempo canario, y para mí, es más tan importante como el pasado, y hay que buscar un poquito para el pasado, para entender hacia dónde queremos ir.
Siempre, siempre.
Canarias es un archipiélago. Y ser un partido nacionalista en un archipiélago es hiper mega complicado, porque hay que tener en cuenta las sensibilidades de cada una de las islas, ¿no?
Efectivamente.
Pero el concepto de archipiélago, Coalición Canaria lo tiene bien entendido.
Lo tenemos muy bien entendido. De hecho, así se trabajó en el Estatuto de Autonomía, donde se reflejaba pues esas especificidades que tiene el archipiélago de Canarias, esas, pues lo vamos a decir, son desventajas que tenemos en relación con la península, porque bueno, al vivir en islas y tan alejados, pues tenemos unos inconvenientes, exportaciones, importaciones, temas de costas, tenemos cosas tan diferenciadas que si no hay un partido que lo ponga en valor y lo ponga en alza, esas diferencias, que no son ni más ni menos, que no tenemos que sentirnos ni mejores ni peores que nadie, sino que simplemente somos diferentes, pero que tenemos que ponerlas y regularlas, ponerlas en un papel. Y no solamente, como bien dice, porque es verdad que cada una de las islas tiene cuestiones diferentes, ¿no? Especificidades, diferencias, porque tienen menos oportunidades de movilidad, menos oportunidades en cuestión de formación. Si eso no ponemos en alza y no lo reivindicamos, perdemos igualdad de oportunidades con respecto a otras comunidades autónomas o a otros sitios de la península. Entonces es importante poner en alza, luchar, y lo repito, no pedimos ni más ni menos, pedimos igualdad de oportunidades.
¿Y ahí dónde está la ideología? Porque a mí yo creo que el gran fracaso de Coalición Canaria, o la gran asignatura pendiente de Coalición Canaria, es el tema ideológico, ¿no? Es decir, la canariedad no entiende de izquierda, de derecha, de centro, de arriba
para
o
nada.
Abajo. Yo creo que está por encima de las ideologías.
Efectivamente.
¿Cómo se supera eso? Porque está Nueva Canaria, está el Partido Nacionalista Canario, están formaciones políticas que van debilitando ese movimiento nacionalista. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Pedagogía? ¿Tú crees pedagogía?
Sí, a ver, sin duda. Necesitamos ofrecer un sentimiento de pertenencia. Lo decías antes, la historia es importante. Si no sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero sobre todo de dónde venimos, para valorar lo que hemos tenido, cómo hemos ido avanzando. Porque la canariedad no es solamente el folclore canario, la lucha canaria, eso no es solamente la canariedad, eso es parte de nuestra tradición y nuestra historia. La canariedad se hace día tras día. Es decir, la cultura que tienen nuestros jóvenes, cómo hablan, cómo hablamos, cómo nos relacionamos, esa es la canariedad. Cómo entendemos pues muchas cuestiones y cómo van avanzando. O sea, la canariedad no es algo que esté parado, es una cosa que va avanzando poco a poco. Es nuestra forma de ser, de sentir, ¿no? De nuestra forma de, eso como decía, relacionarnos, de muchas cosas. Es verdad. Con este mundo al final globalizado, pues uno, bueno, tiende, ¿no?, a igualarse, pero no creo que pase solamente aquí. Para nosotros la canariedad es defender todo eso, es defender nuestra forma de ser y nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma, como un chico canta, como hace cultura, como un mayor pues juega al envite. Quiero decir, son tantas cosas.
¿Cómo hemos sido capaces de explotar agrícolamente un territorio tan hostil? Que tenemos que ponerlo en valor, esa manera de cultivar, esa manera de buscarnos la vida.
Efectivamente.
Esa manera de vivir aislados, porque no siempre ha habido aviones.
No siempre ha habido aviones.
Esa iniciativa para solucionar los problemas con pocos recursos.
Siempre hemos tenido que solucionar.
¿Y aprender de los errores?
Hemos tenido muchos errores, también muchos aciertos. Pero es verdad, el hecho de llevar tiempo gobernando, hacia que lo estamos hablando, ¿no? Quien no trabaja no falla.
Y aquí quien no toma decisiones no comete errores.
Efectivamente. Entonces hay que ser humilde, hay que ser honesto. Y sí, hemos tenido errores. Pero hay que aprender, como bien dices. Es verdad que una de las cosas que estamos apostando ahora muchísimo en Coalición Canaria es precisamente el primer sector. Que además con esta crisis lo ha pasado fatal. Estamos además compitiendo con Marruecos, con Europa, con... ¿Esa es la necesidad de un partido nacionalista que defienda este tipo de cuestiones? Porque fuera no se defiende. Fuera no se defiende. Y es al final un sector muy importante para Canarias.
La gente joven se ve atraída por el sentimiento nacionalista que manifiesta la Coalición Canaria tener. ¿O ahora mismo hay un agujero, una desconexión entre la formación política Coalición Canaria y la Juventud Canaria?
¿Sabes lo que pasa?
Digo, porque Vox está cogiendo un mercado ahí entre los jóvenes,
sí,
muy preocupante.
Muy preocupante. Es que, a ver, el joven de por sí está descontento con el gobierno. Siempre, son más reivindicativos, no suelen ser anómicos, son, ¿sabes? Les gusta, bueno, reivindicar mucho más.
¿Son jóvenes?
Efectivamente, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Y está claro que Coalición Canaria lleva mucho en el gobierno. Sí tienen sentimiento nacionalista, ¿eh? Son muy canarios. Los jóvenes son súper canarios y defienden su tierra, sus costumbres, lo defienden a muerte. Tienen ese sentimiento canario. Pero es verdad que aquellos gobiernos con los que llevan mucho tiempo gobernando, pues no termina a ser afines. Siempre busca pues el descontento. Antes era con Podemos, buscamos el descontento, pues este partido va en contra del gobierno y ahora está pasando con Vox, ¿no? Porque Vox está dando unos mensajes, a mi parecer, bastante populistas, que eso lo capta el joven y por rebeldía, o sea, no es que les guste Vox, yo creo que es que no les gusta lo que hay.
Voto de castigo.
Efectivamente.
Más que de voto de ilusión.
Ir en contra, exacto. Los jóvenes van en contra de...
Porque castiguen los mayores está bien, pero que castiguen los jóvenes para preocuparse, ¿eh?
Generalmente lo hacen, ¿eh? Los jóvenes generalmente castigan. Castigan, porque no están contentos con lo que... ¿Sabes por qué? Porque no se le ve significada su realidad. No se le ve significada en la educación básica. Lo que se forma en la universidad no tiene nada que ver con la empleabilidad que se les ofrece. Cuando llegan a una empresa, no el
cuando
y si llegan, pues la manera de que ellos hoy en día tienen...
De becario un par de añitos. Ya veremos cuando me puedo
comprar
un piso.
Si pueden, exacto. ¿Qué quiero decir? Que encima llegan, si trabajan, la manera que ellos quieren trabajar no se adecua con lo que las exigencias de muchas veces de empresarios y empresarias que son adultos. No se les está ofreciendo nada de como su forma de ser. No es una realidad que ellos viven. Ellos quieren ser felices, quieren tener oportunidades, prefieren tener menos dinero pero ser felices. ¿Me explico? Y no, la realidad que ellos viven, socioeconómica, de formación, no se asemeja a lo que necesitan.
Pues hay que contar con ellos para que tiren del futuro de Canarias, ¿no?
Por supuesto.
Y tienen que ser los emprendedores, los que lideren los partidos políticos, es decir, tenemos que generar ilusión en esa
generación. Yo creo que un partido político tiene que tener esa mezcla, binomio, ¿no?, de entre un joven, ¿no?, el ímpetu, la perspectiva, la fuerza de un joven, junto con la experiencia de un mayor. Eso, para mí, es lo mejor, cruzar generaciones y de ahí... Es donde
lo
salen...
que pasa en las empresas que a veces no pasa en la política.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, Verónica fue, aparte de concejal de Deportes y Juventud, creo, Deportes y algo más en Santa Cruz.
Juventud, Educación, cosas varias.
También fue secretaria general de los jóvenes de Coalición Canaria hace ya algunos años, ¿no?
Sí, de Tenerife hace un par de añitos y de Santa Cruz añitos buenos.
Añitos buenos, ¿no? ¿Coalición Canaria tiene muy en cuenta a los jóvenes o solamente lo tiene ahí como nicho de futuras promesas políticas?
Coalición Canaria sí tiene en cuenta a los jóvenes. De hecho, los jóvenes tienen una organización independiente a la adulta. Tomamos decisiones... Bueno, yo ya no.
¿Hasta cuándo se es joven en Coalición Canaria?
Hasta 35. Yo tengo 37.
Yo.
Sí, sí. Lo vamos a ver si ponemos
son
como
jóvenes
los
grandes, ¿eh?
Como jóvenes empresarios hasta 40. No, no.
Hasta los 35 se es joven.
A ver,
bien, bien.
Porque un poco estamos llevando la línea europea, es verdad que se está diciendo, como vemos...
Es verdad que hay más partidos que son hasta los 35.
Sí, sociológicamente, bueno, estamos teniendo una sociedad mucho más envejecida y es verdad, los jóvenes no están saliendo de sus casas, la transición a la vida adulta cada vez más mucho más amplia y por eso también se está ampliando la edad al respecto. Pero sí, Coalición Canaria siempre lo ha tenido en cuenta, en el sentido de que hemos sido una organización independiente, tomamos nuestras decisiones independientes, hombre, con la línea, de por supuesto, del partido, pero nos movemos de manera independiente. Tenemos nuestras cuotas, tenemos nuestros espacios de debate, siempre lo ha tenido en cuenta. ¿Qué es lo que veo yo? Pero que yo creo que pasa en general, no en el partido, sino en general. Cuando uno llega a la vida adulta, hay una separación muy grande de la perspectiva de los jóvenes, ¿vale? Vemos las cosas totalmente diferentes. Entonces, si uno no se pone al nivel de los jóvenes, se pierde y evalúa con la mentalidad adulta. Y los jóvenes tienen mucho que ofrecer y mucho que decir y muchas perspectivas. O sea, yo creo que todos somos agentes educadores. Y aprendemos, los más adultos de los jóvenes, los jóvenes de los adultos. Todos debemos ser una comunidad educadora. Pero nos alejamos. Pero por la vida, ¿no? Uno va ya rápido, ya están sus proyectos, en sus cosas, sí, hay que sacar. Es verdad que Coalición Canaria es un partido que es puramente está gestionando todo el rato, es un partido de gobierno, con lo cual está, entra, ¿no? Y a veces nos olvidamos de esa perspectiva. No es que no tengamos ni voz ni voto, para nada, ¿eh? Pero sí creo que no solo el partido, sino la sociedad en general, nos olvidamos de lo que necesitan, de esa voz más juvenil. Y a veces hay que ponerse a la altura de ellos.
Es importante. Pasa que es que esta sociedad está en momentos de crisis, no solamente en Canarias. Así que vamos a dejar el tema de la juventud, porque eso podemos hablar toda la vida. Podemos hablar de la juventud porque siempre habrá jóvenes. A esto, bueno, no sé si habrá siempre jóvenes porque la natalidad va bajando. Y en Canarias vamos a tener que importar también algo más que plátano. Exportar plátano e importar jóvenes. ¿Dónde te ves en un futuro cercano en Coalición Canaria? ¿Te gusta la política autonómica? ¿Te convence la insular o la experiencia en el Cabildo ha sido muy negativa?
No, me convence la insular. A mí me gusta mucho la política local, muchísimo. El ayuntamiento me dio mucho aprendizaje, la mejor escuela de la política es un ayuntamiento.
¿Obligarías a todos los políticos a pasar por ahí?
Sí.
Vale, estamos de acuerdo.
Sí, sí, porque, bueno, yo soy de las que opino que uno...
Formación dual,
claro.
Teoría y
sí.
Cómete el marrón de ver al vecino pasándolo mal.
Y que tienes que empezar desde abajo en un montón de cuestiones. Mira, yo me siento orgulloso. Yo empecé como personal de confianza en la política, porque yo he trabajado en otras cosas antes, pero en la política yo empecé como secretaria. Y la gente me ridiculiza, mira, la secretaria, pues yo me siento...
¿De quién?
Yo en el gabinete de presidencia del Cabildo.
¿Con Carlos Alonso?
Con Ricardo Melchor. Y después he tenido varios, tuve a Ofelia, tuve a José Luis Delgado, uh-huh. Tuve a Chicha Rosarena, don Eduardo Solís, o sea, he pasado por varios sitios, ¿no? Turismo, carreteras, el gabinete de la presidencia, protocolo de prensa, bueno, en general. La gente no te dice, ah, mira tú una simple... Porque la gente suele ser prejuiciosa, ¿no? Como si fuera algo malo, pues si se te cayeran los anillos, por ser, no sé, a mí no se me caen los anillos con cualquier trabajo, para mí cualquier trabajo es de valorar. Y yo me siento muy orgullosa porque desde ahí pude ver lo que necesitaban los funcionarios, lo que necesitaba mi compañera, que yo la llamo madre, que es la vigilante de seguridad que está en la puerta, mis compañeros de la limpieza, mis compañeros, ¿sabes? Ves desde abajo cómo funcionan las cosas.
Y la administración es muy complicada de
entender. Muy complicada. Y esto es un enlace, ¿eh? Si no tienes al de abajo, poco puedes hacer de política. O sea, que esto es
necesario. Eso lo saben muy bien los empresarios cuando tramitan una factura. No es el que firma la factura, sino el que la mueva.
No es el que firma, es
el que la mueve.
Efectivamente. Es todo un enlace tan importante y tan, tan grande. Y cada uno tiene, oye, sus responsabilidades y su valor y su... es que cuesta, o sea, entonces tú tienes que conocer, yo creo que es importante conocer el trabajo de cada uno para poder valorarlo. Y en el ayuntamiento conoces desde abajo el trabajo que tiene cada uno y lo que necesita la gente. No vale que vayas a ser diputado o que vayas a ser presidente del gobierno o consejero del gobierno si tú no sabes lo que pasa en la calle. Porque teorizar está muy bien. Aquí todos podemos hacer yo los llamo Illuminati.
Aquí todos podemos hacer. Como Omar Montes.
Eso. A ver, ese nivel. Todos podemos. Oye, que es muy bonito porque a mí me encanta la utopía. Además, creo en la utopía para llegar, ¿no? A, sí. Pero tú tienes que ver la realidad desde abajo. Y si tú no has oído realmente cómo se mueven las cosas, poco puedes hacer arriba. Puedes hacer arriba.
Es fundamental. El político tiene que estar conectado siempre, permanentemente con la realidad, pero si no vienes de la
política. Yo no entiendo
básica.
La política de otra manera, porque yo siempre digo que un político tiene que ser el enlace entre la ciudadanía y la administración.
Esa es la definición de un político.
Y ya está. O sea, no yo que yo llegue y diga, no, porque yo tengo unos proyectos mejores que nadie. Y pues, tú tienes que mover con lo que necesita la gente.
Y sabiendo las herramientas que tienes para hacer realidad tus proyectos.
Efectivamente, efectivamente.
¿Y qué pasa en el Cabildo? Porque la semana pasada tuvimos aquí, el miércoles, una intervención ahí que, bueno, no quiero calificarla yo porque yo no estuve, ¿no? Pero ya hemos hablado de ella bastante, unas incongruencias entre el equipo de gobierno y sus socios que los mantienen, la oposición que encarnada por el Partido Popular y por Coalición Canaria. ¿Tú nos quieres explicar por qué votasteis en contra del circuito del motor, en contra de ampliar 150? Porque ya ha hablado Enrique Arriaga aquí, ha hablado Zaida González y nos faltaba la visión de Coalición Canaria. ¿Qué pasó ese miércoles tan tétrico, para mi opinión, de perder 150 millones, por lo menos demorarlo en el gasto para convertir en servicios públicos los impuestos de los tinerfeños?
Lo fácil es echarle la culpa a la oposición. Nosotros no votamos en contra del circuito del motor. La modificación de los presupuestos o cualquier presupuesto, tú tienes que votar en bloque, ¿vale? Hay un montón de propuestas, o sea, no votas uno por uno, esta propuesta sí, esta no, tú tienes que votar en bloque. Nosotros llevamos más de 40 propuestas.
Para esos 150 millones, para gastar, para invertir.
Teníamos 80 y pico millones. Lo que llevó el Partido Socialista fueron menos 60, 68 millones, cosas así. Nosotros llevamos mucho más. Llevamos propuestas tan importantes como 5 millones para la pobreza, para temas de movilidad, para temas de infraestructuras culturales. Llevamos muchas, muchas propuestas que eran muy interesantes y que había que debatir. ¿Qué pasó? Nos las negaron todas.
Nos negaron, por el simple hecho que venían de la mano de coalición.
Por el simple hecho que viene de la mano de coalición. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el gobierno quiso, en este caso el PSOE y Ciudadanos, quisieron llevar esto sin hablar con la oposición. Sin hablar con la oposición.
No hablaron ni con sus socios de gobierno.
Ni con sus socios de gobierno, ni con, ni con los que están fuera apoyando, los que es en el caso de Podemos. Entonces, ¿cómo? O sea, tú a mí me lo niegas absolutamente todo. Cosas tan importantes como temas de la pobreza, temas de movilidad en la isla. Me lo niegas todo por una cuestión sectaria, como bien dices. Y yo te tengo a ti que decir, sí, sí, perfecto, vamos para adelante. Eso, ¿qué manera de hacer Tenerife es esa? Porque todos tenían propuestas buenísimas. De hecho, nosotros a casi todas les dijimos que sí. Y las de ellos también les dijimos que sí. Pero no se puede gobernar de la manera que están haciendo ellos, de una manera sectaria, sin hablar con nadie. Oye, que nosotros también representamos a gente. A nosotros nos han votado más de 120 y pico mil personas. Un respeto a la fuerza mayoritaria. Pero no a la fuerza mayoritaria, a la oposición, a cualquier fuerza que está ahí, que está representando a los tinerfeños y a las tinerfeñas. Y las cosas en Tenerife tienen que hacerse de una manera pactada. Vamos a intentar llegar a acuerdos. Le hemos tendido la mano multitud de veces. Y nada. Y yo creo que hay cuestiones muy importantes que tenemos que poner en alza. ¿Qué pasó? Que ninguno, al no hablar ni acordar absolutamente nada, pues la oposición no estaba de acuerdo. ¿Qué pasa? Que votas en bloque. Entonces no es el circuito, nosotros para nada, nosotros estamos totalmente de acuerdo con el circuito del motor. Hemos estado antes. De hecho, todas las obras que se están haciendo ahora gracias a la gestión que hizo Coalición Canaria en el mandato pasado.
Que se han hecho algunas inversiones, el acceso norte, decir, de carretera.
Efectivamente.
Se están haciendo no como el Hospital del Norte, que se hizo primero el hospital y después la carretera, primero se está haciendo la carretera y después ahora sí. El circuito.
Sí. Pues bueno, pues vamos a ver cómo no vamos a estar, si lo que se está haciendo ahora es cosa nuestra, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que uno vota en bloque un montón de cuestiones.
La gente no lo entiende, Verónica. Por mucho que tú lo expliques, los bloques, no sé qué, la gente no lo entiende.
La gente, claro que no. Entonces, por eso, ellos han desviado un poco la mirada, la información. Han dicho, no, han dicho que no al circuito del motor. Nosotros no hemos dicho no al circuito del motor. Ni la oposición ha dicho no al circuito. Bueno, Podemos sí. Dice no abiertamente. Bueno, dice
Podemos
no.
Dice no a todo.
Sí, exacto. Pero bueno, ahí está su programa y es de respetar. Nadie ha dicho que no. Y ellos han desviado, hablando del circuito del motor, cuando hay muchas cosas más, ¿por qué no dicen que ellos dijeron no a 5 millones nuestros para la pobreza? ¿Por qué no dicen que ellos dijeron no a cuestiones de movilidad, a cuestiones de sostenibilidad, a cuestiones de cultura? Todas nuestras propuestas que hicimos, ellos dijeron que no. ¿Y qué pasa ahora? Que son ciento y pico millones que no se han ejecutado. Eso es culpa de la oposición. Eso no es culpa de la oposición.
Bueno, tú sabes que hay expertos en gobernar y hacer oposición a la vez.
Hay expertos en hacer oposición a la oposición. Hay expertos en hacer... Mira, es tan triste... Yo lo hablo del corazón, ¿no? me da igual.
Respira, yo
voy a respirar. Sí, porque es frustrante... Porque yo entiendo a la gente está cansada. La gente está cansada de la política, está cansada del tuma. Mira, en los debates... que no lo ve nadie, tristemente, porque es por lo que estoy diciendo, pero invito a que, si puedan, que lo vean.
Televisión del Cabildo, que casi se monta una TDT.
Sí. El caso es que cuando tú oyes hablar, por ejemplo, a la portavoz del Partido Socialista defendiendo supuestamente su propuesta, lo único que oyes hablando es de coalición. Es el debate de coalición. Oye, yo todo lo puedo comprar el primer año. La herencia, y además es como...
La herencia de ellos mismos, ellos llevan...
Claro, es encima que tú dices, mira, te lo voy a comprar, te lo voy a medio comprar, porque tú no me puedes decir, tu caballo de batalla, que ya estamos, que pueden ser un poquito más originales, ¿no? Llevas 30 años, sí, chico, pero es que tú llevas 12 años gobernando en el Cabildo de Tenerife. Tú eres igual de responsable para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Tú no me puedes a mí ser hipócrita y hablarme de cosas que mal lo hemos hecho cuando tú has estado al lado de nosotros. Eso es de hipócrita. Y después tenemos que soportar, pues, que si la mortadela y dale con la mortadela, ¿sabes? Y yo nunca, pues mira, yo en coalición que he estado, yo nunca me he comido un bocadillo de mortadela.
Hace muchos años que cuando bajaban los viejitos de, bueno, de lo que era la semilla, el germen de proyecto Encina, cuando bajaban de las guaguas, porque después el proyecto se afincó en los sitios, ¿no? Antes los llevaban. Cuando bajaban le daban un bocadillo.
¿Pero cuánto hace de eso?
20 años. O más, quizás.
Pues contra, un poquito más de original, no sé, o sea, un poco más originales.
Ahí y se dale quedó el bocadillo mortadela.
Claro, el rollo. Pues no, mire, que cuando se hacían los eventos de para los mayores llevaban su comida.
Y bien contentos que estaban.
Y bien contentos que... Por lo menos habían actividades para mayores. Por lo menos habían actividades para mayores. Lo que no puede ser lo que han hecho por sectarismo. Que, oye, compite conmigo con proyectos. Si tu proyecto es mejor que el mío, bienvenido sea.
O quita el mío para poner uno nuevo.
O, efectivamente, o quita para poner algo nuevo, que es mucho mejor. Yo me callo la boca. Ahí estaré yo fiscalizando y cuando te tengo que decir enhorabuena te lo digo. Y si lo tengo que decir, pues lo tengo que decir. Porque si es mejor y la gente te vota porque es mejor, pues yo tengo que ponerme las pilas o callarme y decir que está muy bien. Pero lo que no puedes hacer es que para hacer política le hagas daño a los ciudadanos. Y lo que han hecho han sido, perdón por la... una golfada. Es una golfada lo que hacen por sectarismo. Entonces, no hablamos de Tenerife en los debates. Hablamos del tú más. Porque ustedes hace 30 años, porque ustedes con el bocadillo de la mortadela, porque ustedes los corruptos. Pero tengo que recordar que la señora María Franque está querellada. Tengo que recordar todos los querellados del PSOE. ¿Utilizamos la justicia para hacer política? No.
No deberíamos.
No, compite conmigo con proyectos, pero no vayas conmigo. Yo he tenido que soportar cuestiones de temas personales, de pasar líneas que no se deben pasar. Pero no en la política, en la vida. En la vida. Si tú tienes que competir conmigo, compite con eso, con proyectos, con gestión. Hablemos. Yo cuando estaba en el mandato pasado en el ayuntamiento, yo hablaba con la oposición, les presentaba mis proyectos a la oposición. O me llamaba, mira, Vero, que tú me puedes ayudar porque no llego a hacer una moción. Oye, ¿es bueno para tal? Preséntala que yo te voy a decir que sí.
Eso es lo
que...
¿Ser?
Eso es lo que tenemos que hacer.
Pero bueno, Coalición Canaria ha cometido muchos errores y igual es el momento de mirar dónde se ha equivocado para ofrecernos algo para el futuro.
Yo agradezco también estar a la oposición porque también es lo que decía al principio, tenemos que estar en todos lados para también valorar. Seguramente yo valoraré mucho más si entramos en gobierno el trabajo que hace la oposición. Y eso es de agradecer y ver las cosas de otra manera, el tiempo también, yo creo que es importante estar en todos los sitios. También yo reconozco que al llevar mucho tiempo eso te desgasta y la gente también quería un cambio. Pero bienvenido cambio, porque...
Si os sirve para coger impulso y ofrecerle a la ciudadanía canaria, exacto, un proyecto más atractivo del que tenía ahí...
La gente nos echa de menos. La gente lo que nos
dicen...
Yo lo voy
a decir, yo no soy votante de Coalición Canaria, creo que voto solamente Isabel Valencia en la alcaldía de la Orotava, pero no he votado nunca en la autonomía ni en el insular. Y estoy echando de menos un proyecto que diga, es que necesitamos.
La gente lo dice, que el cabildo está peor, que dónde está el presidente, que se ha perdido.
¿Dónde está el cabildo?
¿Dónde está el cabildo? ¿Dónde está el cabildo?
¿Cuál es el proyecto insigne de este mandato?
Es que no tienen.
¿Qué hemos hecho?
No tienen. Lo que han hecho, miran, había estaba el MEDI. Que el MEDI era...
Se acabó.
Lo destrozaron, pero si el MEDI es un programa, es un plan de aquí a no sé cuántos años consensuado con todos los municipios, no lo han hecho. Lo han destrozado. Entonces, ¿ellos qué se han dedicado? A dar dinero a los ayuntamientos. ¿Pero qué programa es ese?
A algunos ayuntamientos.
Bueno, sí. Hay que decir que de los 16 millones, el 80% han ido a ayuntamientos socialistas. Yo no sé cómo calificar eso.
Bueno, yo tampoco.
Pues ahí lo dejamos.
Pero vamos a dejarlo ahí, sí, porque se nos fue el tiempo hablando con Verónica. La verdad es que, para ser la primera vez, muy bien.
Sí.
Me he quedado convencido. Un valor en alza de Coalición Canaria, Verónica Meseguer. Que espero que Coalición Canaria lo tenga en cuenta y que no solamente ponga a su vaca sagrada en las próximas listas que nos presente en el año 2023. Verónica, bienvenida a la familia de Gente Radio. Espero que te hayas sentido cómoda porque te vamos a volver a invitar.
Muy, muy cómoda. Muy, muy cómoda. Se me ha pasado rapidísimo.
Sí, a mí también. Así que la siguiente vez hablaremos del gobierno.
Venga. Vale. Me gusta. Sí, sí, sí.
Encantado y muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio.
Igualmente. Gracias a ustedes y a todos los oyentes.
Gente Radio, tu día. estamos en estado de alarma, que no se puede salir de
vehículo, solo puede circular una única persona.
No se puede pasear, esto es muy serio, esto está muriendo personas.
Esto es Madrid, el día de diario.
Esto es de película distópica.
Prácticamente vacío, vamos dos personas nada más.
Si ha habido algún problema operativo específico, una cierta sensación de aglomeración.
Tenemos ya 297 fallecidos.
Ha acordado restablecer los controles de fronteras.
Desde el día de ayer, la Organización Mundial de la Salud declaró formalmente que el COVID-19 podía considerarse una pandemia. Y cito textualmente, porque la enfermedad se ha propagado a nivel mundial y se carece aún de un tratamiento médico que proteja frente al virus. Frente al virus, frente al virus, frente al virus, frente al virus, frente al virus.
Dos octogenarios que viven solos y los pilla el confinamiento de 2020, como a tantos y a tantas ciudadanos de este país. Y lo que trata de reflejar Serilla es qué le ocurre a una pareja de personas tan mayores en un día de su vida en pleno confinamiento, porque digamos que el sector de nuestros abuelos y personas mayores creo que son de los grandes olvidados de este país, casi de siempre, pero digamos que el confinamiento y la pandemia ha sacado a la luz pues muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas estas, que son uno de los sectores más olvidados. Entonces, la historia va pues un poco de la experiencia de estas dos personas en esos días.
Carlos Doniz es canario, pero no es la primera vez que hace un cortometraje. Ya este creo que es el cuarto o quinto proyecto al que te enfrentas, ¿no?
Sí.
¿Es difícil ser cineasta en Canarias?
Yo creo que ser cineasta o ser artista en general siempre es difícil en cualquier parte, ¿no? Es muy complicado sacar los proyectos adelante porque requieren, por pequeño que sea el proyecto, requieren de mucha inversión, de dinero, para trabajar en buenas condiciones. Siempre se pueden hacer cosas de forma, digamos, más artesanal. En el argot así de los cineastas decimos que cuando hacemos un corto con pocos recursos o casi sin recursos es un poco cine de guerrilla, que se pueden hacer y se han hecho y se hacen cosas muy interesantes. Pero si quieres tener calidad y sobre todo que las personas, no nos olvidemos que los que nos dedicamos a este oficio trabajamos, o sea, no es por amor al arte, es un oficio en el que trabajamos, ¿no?
Que os guste mucho no quiere decir que no se haya que recibir dinero por su trabajo.
Exactamente. Entonces, en los cortometrajes muchas veces pasa que la gente entiende que hay que hacerlo o se hacen de forma gratuita porque, bueno, porque no es un trabajo en sí. Entonces, la manera de que todo el mundo cobre por su trabajo es intentando conseguir financiación de las diferentes maneras que hay, acudiendo a las subvenciones públicas, con el apoyo de entidades y empresas privadas. Y en este caso nosotros hemos acudido a un método que ya lleva varios años funcionando muy bien en España y a nivel internacional, que es el mecenazgo o micromecenazgo, también conocido como crowdfunding.
Me gusta más mecenazgo.
Sí, a mí
parece, parece medieval, pero es que crowdfunding es demasiado...
Claro, es un...
Todo el mundo lo entiende.
Todo el mundo lo entiende, pero el mecenazgo a mí también me gusta mucho más.
Y el micromecenazgo me parece una palabra fantástica.
Sí.
Es decir, en vez de buscar una gran institución que te diga lo que tienes que hacer, el que busquéis el apoyo de la persona motivada con pequeñas cantidades de dinero que permita la libertad del desarrollo artístico, de la producción, me parece que es
efectivamente
el modelo ideal de financiación de cualquier obra artística.
Sí. Sí, porque además...
Y más hoy que se celebra el 500 y pico centenario de que se empezara a pintar la Capilla Sixtina. Que antes lo pagaban los papas, pues, que recaudaban todo el dinero a todo el mundo, pero sí, decía el papa lo que había que pintar.
Pues mira, un bonito día para esta entrevista. Sí, a mí me gusta mucho no solo la palabra, sino lo que significa, ¿no? Es decir, hacemos partícipes a las personas de sacar adelante un proyecto cultural en este caso, ¿no? En este caso un cortometraje. Se hacen también para libros, para discos, para, bueno, para muchos tipos de productos. No solo es disfrutar de ir al cine o ir a un estreno y ver un corto, en este caso, sino que también es formar parte de este proyecto, ¿no? Como, digamos, como productor. Yo digo que cada persona que ha aportado algo al proyecto es un productor ejecutivo del proyecto, porque al final la suma de todas estas personas que están apoyándonos son las que van a hacer posible que el cortometraje se pueda rodar.
Ese cortometraje, ¿qué tiempo estimáis ustedes que va a tener de cinta, de proyección?
Sí, bueno, siempre es complicado.
Porque el guión,
¿no?,
lo tenéis preparado, ya tenéis hecho algún tipo de avance, tenéis las localizaciones,
tenéis el
equipo técnico, sí, los artistas, por cierto, los actores.
José Luis de Madariaga y Pilar Acosta.
De nivel.
Sí, con José Luis ya hace muchos años que nos conocemos y he tenido la fortuna de trabajar varias veces. Además, nos une una amistad de muchos años, es alguien a quien yo aprecio y quiero mucho porque es una persona muy, muy, muy generosa. Debe ser de los actores que más cortometrajes ha hecho, no te puedo decir a nivel nacional, pero en Canarias, seguro. Y por su generosidad, porque es un actor que incluso ha estado prenominado a los Goya. Es un actor y una persona fantástica, siempre predispuesta a ayudar, hace equipo, es divertido, es muy cariñoso. Y Pilar es una actriz que yo no conocía, la conocí a través de José Luis. Y bueno, hacen un tándem maravilloso y creo
¿Qué minutaje tiene esa cinta? ¿O tenéis previsto que dure?
Yo calculo que entre 10 y 12 minutos. Siempre es difícil cerrarlo, ¿no? En el cine, cada página de guión se estima que es un minuto en pantalla, ¿no? Este guión tiene unas 10 páginas aproximadamente, entonces irá por ahí la cosa.
El proceso productivo de una película, la verdad es que debería estudiarse en la ESO. En la ESO, de verdad.
Pues sí.
Como
sí.
Como una actividad dentro de la Cientura de Tecnología. O...
Mi sobrino, que tiene 15 años ahora, y han estado con un proyecto de, no sé, recuerdo en qué asignatura, de hacer un, de escribir un pequeño guión y hacer un cortometraje. A mí me parece que el cine, como tantas otras facetas artísticas, tiene un elemento educativo muy importante, pero muy importante.
Hay una cosa que a mí me gusta muchísimo de toda la elaboración audiovisual y es que tiene guión. Y el guión tiene proyecto. Y el proyecto tiene planificación. Y tiene objetivos. Y tiene tiempo. Y tiene dinero. Y tiene de todo. Es decir, es una recreación de la vida misma.
Muchísimo trabajo. Piensa que yo el guión, es verdad que hace muchos meses que lo escribí y lo he estado reescribiendo, pero el proceso de preproducción del teaser, por ejemplo, que lo rodamos en noviembre, y el proceso de empezar a preparar la página de la campaña de crowdfunding, estamos hablando del mes de septiembre, finales de agosto, principios de septiembre. Estamos en mayo. O sea, son 8 o 9 meses de trabajo para intentar conseguir una financiación que nos permita un rodaje. O sea, ahora termina el miércoles por la mañana termina la campaña de crowdfunding. Y nos pondremos a preparar lo que es la preproducción en sí del cortometraje. O sea, son procesos muy largos para luego piecitas, en este caso, pequeñas.
Pues ya veremos el resultado final, pero de momento estamos en el proceso ese, de buscar la financiación para que este proyecto sea una realidad. Y habéis utilizado la plataforma Verkami. ¿Cómo hacemos a llegar a nuestros oyentes la posibilidad de trabajar y colaborar con este proyecto llamado Cerilla?
Que pues, tanto interés a ver, pueden entrar en mi perfil de Facebook, por ejemplo, de redes sociales, Carlos Doni, en Facebook. O pueden entrar también en la página de Verkami, que es verkami.com. Ahí buscan Cerillas y les va a aparecer toda la información del proyecto, el equipo con el que contamos y la parte de las recompensas.
A cada aportación, que en función de la aportación pues van a tener
hay una recompensa, efectivamente. Tenemos un mínimo de 10 euros hasta un máximo de 1.000 euros. En función de la aportación hay una serie de recompensas. También quiero poner en valor a todas estas personas que no solo han aportado económicamente o que no han podido aportar económicamente al proyecto, pero sí que nos han ayudado con la difusión en redes, en sus familias, a través de los diferentes medios que hay, ¿no? De comunicación, WhatsApp, en fin. Porque es tan importante aportar económicamente como compartirlo en redes, porque lo importante del crowdfunding es la difusión. A cuantas más personas lleguemos, más fácil va a ser que consigamos la financiación. Que el objetivo de financiación, que en nuestro caso son 6.000 euros, y quería hacerle un reconocimiento también a estas personas. Y aquí, si me lo permites, ahora que estamos en Gente Radio, en tu casa, darle las gracias también a todos los medios de comunicación que nos han abierto las puertas para hablar de este proyecto, porque para nosotros, que somos pequeñitos, como yo digo, es muy importante que los medios de comunicación también nos presten atención. Es muy bonito ver las grandes producciones que vienen de fuera y que no necesitan prácticamente de nada porque...
Ya van solas,
¿no? Pero...
Ya hay quien tiene la pasta para hacer negocio.
Sí, que a nosotros a veces, como yo digo, y como decimos muchos, ¿no?, que nos hagan caso cuesta mucho tocar en muchas puertas, muchas no se nos abren, pero en este caso tengo que decir que estamos muy sorprendidos por la buena acogida en los medios que estamos teniendo y lo agradecemos profundamente porque es algo que necesitamos y que hago extensible a todos los compañeros de profesión.
El proyecto lo necesita, lo requiere y sí. Además es un proyecto muy, muy, muy interesante, muy bonito, muy motivador, donde yo creo que muchos nos vamos a sentir reflejados y el producto final yo creo que merece la pena apoyarlo. Así que
yo creo que sí.
Invitarle a todos los oyentes de Gente Radio que entren en la plataforma de Verkami, busquen el proyecto Cerillas, que se identifiquen con los protagonistas o cercanos a los protagonistas, porque no todos somos mayores, pero todos hemos tenido a personas mayores.
Efectivamente.
Cerca. Con lo cual, recordar esos meses, esos años, desde el punto de vista de Carlos Díaz, Donis, perdón, pues quien quiera aportar, ya sabe, Verkami, el crowdfunding es una herramienta buenísima para que los proyectos se ejerzan en libertad y se financien entre todos un poquito. Carlos, ¿qué te digo? Que muchísima suerte.
Diego, muchísimas gracias de nuevo.
Y que veamos pronto ese cortometraje.
Seguro que sí.
En las redes sociales, en internet, y si tú no lo traes por aquí, pues casi mejor.
Volveremos a hablar de él.
Carlos, suerte.
Gracias.
Desde ayer, la Organización Mundial de la Salud declaró formalmente que el COVID-19 podía considerarse una pandemia, y cito textualmente, porque la enfermedad se ha propagado a nivel mundial y se carece aún de un tratamiento médico que proteja frente al virus.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
Pues nos vamos a seguir disfrutando de esta maravillosa sintonía que tenemos por la tertulia de los martes y nos vamos a saludar a nuestros tertulianos del día de hoy. Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Javier Escudero, muy buenos días.
Buenos días, don Diego.
Y hoy nos falta, y creo que la semana que viene también, Chano Esteve, que está de viaje familiar a la Italia de Torino. Ha ido a buscar los ascendentes de Giovanna.
Muy buenas lesiones, Chano.
¿Tiene a su hijo allí, creo. Ya nos contará cuando vuelva la experiencia de su viaje italiano. Oye, pues hoy podemos hablar de lo que ustedes quieran, pero a mí me gustaría hablar, si les parece, de esta nueva ley de universidades que va a permitir que los rectores no sean catedráticos. Es decir, que dijéramos la democratización de la enseñanza, la igualar de oportunidades, está llevando a unos extremos que a mí me empieza a preocupar. No solamente van a tocar la primaria que la tocaron, la secundaria que la están tocando, sino que también van a tocar la universidad. Y no sé si en la dirección correcta de intentar llegar a la excelencia educativa y a la mejor formación de nuestras nuevas generaciones. ¿Qué les parece a ustedes esta idea del señor ministro de Universidades, que los rectores no tengan que ser catedráticos, ni hayan investigado, ni tengan que acreditar experiencia docente?
Bueno, eso pasa cuando tú aspiras, ¿no? Tienes la ilusión de que utiliza esa palabra mágica democracia y todo el mundo tiene que darte y decirte bravo, felicidades, esa es la idea que hacía falta y desde ahora todo va a seguir bien porque vamos a ser democráticos. Y non tiene ningún rispetto para lo que es un curso universitario, non tiene rispetto para la asignatura y non tiene rispetto para la carrera universitaria. Se tiene que transmitir desde un buen rector. Dudo que quien no haya sido catedrático sepa gestionar otro catedrático.
Es complicado.
No, el hecho está, yo creo que el objetivo de esta medida es tener la posibilidad de colocar a los suyos en puestos relevantes, ¿no?
¿Aún más?
No, porque los catedráticos normalmente, bueno, pues tienen sus ideas y tal, pero siempre son personas preparadas con un historial, un currículum importante de investigación. Para ser catedrático no puede ser cualquiera, es decir, tiene que demostrar unos años de investigación, unas publicaciones en libros, de artículos, es decir, que es un trabajo especial. Entonces, no hay muchos catedráticos y que puedan ser rectores de universidad, ¿no? Y entonces ellos lo que quieren es tener esa opción, esa posibilidad de colocar a los suyos en esos puestos relevantes dentro de la universidad para luego hacer de las suyas y instalar y llevar a efecto en todas las facultades pues lo que es la su ideología, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo es ese, de tener esa opción de poner a los suyos en esos puestos.
Pues me preocupa si es esa tu opinión, porque yo parcialmente la comparto. Creo que ahí van a adoctrinar a los alumnos, van a perder libertad de la universidad y van a intentar meter más ideología.
No solo por los alumnos, pero también a los demás profesorados. Tú imaginas si hay un curso, como suele pasar, porque es la materia que te obliga a tratar determinado argumento. Tú imaginas un curso de derecho internacional, donde el profesore tiene que contar cosa accademicamente y se tiene que enfrentar con situazione politica. Tu immagina se un alunno protesta, va dal rettore ideologicamente propenso a un sì o un no, la carriera di ese professore va a essere destrozzata per volontà ideologica di alcuno. Eso es el peligro, y que como que ya ha pasado la università italiana. Hai avuto algún problema con un tweet de un profesor de Derecho Internacional, por supuesto, se han sollevato todo el mundo académico, el rettore, que no era un rettore muy preparado y muy amado de la comunidad, pero no porque poco simpático, es que no era preparado. Entonces, cuando hay alguien al puesto del mando que no está preparado, tu mismo compañero de trabajo no te tolera mucho, porque va a estropear el trabajo mismo.
Es que el concepto democrático de las demandas estudiantiles, de las demandas de los profesores no catedráticos, los profesores interinos, el personal de limpieza, el personal administrativo, para que sean los que dirijan hacia dónde va a dirigirse una universidad.
Es que no es una sociedad.
Yo no lo veo.
No
es una que participen en las decisiones, sí, es verdad que tienen que participar. Y de hecho, en el año 87, la ley de reforma universitaria permitió que toda la comunidad docente de la universidad participara en los claustros y en las decisiones.
Así es.
Pero
así
que el catedrático, vamos, que el rector tenga que ser catedrático, me parece importantísimo. Que tenga que acreditar una experiencia docente, me parece importantísimo. Que tenga que acreditar una experiencia de investigación, que es el otro objetivo de la universidad, me parece importantísimo. Que el máximo representante, el máximo dirigente de una entidad sea de lo más cualificado que tenga esa entidad, me parece importantísimo. Pero no sé si esto contenta a alguien o beneficia a alguien.
Esto es uno de los objetivos, politizar la universidad. Politizarla, ¿no? Y entonces, claro, cuando la universidad tiene... perdón.
Hoy no tenemos agua.
Y entonces el objetivo de politizar la universidad significa de que tú vas a ser capaz de introducir tus ideas en el ámbito universitario. Con lo cual se va a perder lo que es la palabra universidad. ¿Qué significa universidad? Universo, ¿no? En general, todo.
La enseñanza de todo, el todo, el conocimiento humano.
Y lo encajonas en una ideología donde ya la libertad en la universidad no va a ser posible porque te van a encauzar ahí, pues está rompiendo el objetivo.
Hace ya tiempo que las universidades españolas están muy politizadas, ¿no? Yo creo que ya va siendo.
A ver, eso es imposible. Cada università sta politicizzata. È impossibile che quando hai il potere di dar classe non va a un pochito a incidere nel pensamento politico. È impossibile. Però otra cosa è dedicarti esclusivamente a questo, dejando fuera la enseñanza della metodologia del pensamiento. Tu tieni che educare la gente a pensare según un metodo, non orientar y dirigir a tu pensamiento la gente.
Gracias.
Entonces, es evidente, yo misma, licenciada en filosofía, yo he tenido como profesor directo de filosofía el secretario del Partido Comunista Italiano.
El rector de mi universidad, mientras que era estudiante, fue diputado del Partido Comunista.
Y fue relatore de la tesis de la obra mía. Y
no pasa nada, hay jueces, hay ministros. Hay jueces, ministros. Es decir, la política acompaña todas las actividades sociales.
Exacto, pero yo he salido perfectamente de derecha con ese profesor comunista que sabía perfectamente mi ideología política y hemos
acabado estupendamente. Se van a poner contentos, ya se han cargado a Paz Esteban.
Claro.
Eso ya, es un, eso en es última un hora tema, ya tema. Ha sido destituida la presidenta, la directora eso es, del CNI.
Ah, eso es estupendo. Hemos acabado con
era,
la
era
con
esperable,
la vida.
¿No?
Vergonzoso.
Vergonzoso total.
10:37, última hora. Sánchez entrega la cabeza de Esteban para aplacar a RC por los espionajes. Hombre, después del titular hoy del París, donde Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, decía, ayudaremos si hay garantías de que no volverá a ocurrir.
No, eso es.
A un gobierno.
No. Eso
no sé. Así nos entrenábamos esta mañana.
Yo decía, verdad, estamos es un juego a quien es más tonto. No, no lo sé.
Sí, sí, pero sí, ¿qué ha hecho esta señora Paz Esteban? ¿Qué error ha cometido en el desempeño de sus funciones?
Ninguno.
¿Para que la destituyan?
Ninguno.
No, pero es que no somos conscientes de lo que supone el hacer.
No le había dicho ni a su hija, que era miembro del CNI.
No somos conscientes de lo que significa el CNI en España.
Hombre, tenemos que instituirla porque ya es pública.
Ya, la pobre, ya sabe.
Los secretos oficiales ya están.
Ya no es ella que tiene 40 años de experiencia y de profesión y que sabe lo que se tiene entre manos. Es decir, el descrédito que se está dando al CNI.
¿Con esto más? Sí. ¿Con esto que acaba de pasar más?
Eso es totalmente.
Y el interior del CNI parece ser que no está nada de acuerdo con lo que se está haciendo, es decir, con la destitución de su presidenta.
¿Ya estaban contentos los policías y los guardias civiles cuando destituyeron, ¿te acuerdas del caso Marlaska, cuando la Guardia Civil, no me acuerdo el nombre, de un coronel de Guardia Civil había entregado la información de una investigación al juez, que es lo que le corresponde, el ministro lo destituyó porque no se lo había entregado a él?
Claro, es que yo te digo, te planteo lo siguiente, es decir, el CNI, el Centro de Investigación Nacional. ¿No? Tiene que estar realmente informado, es decir, intercambiar información entre los distintos países, entre los cuerpos de inteligentes de los demás países. Así funciona. Es decir, si tenemos unos cuantos años de paz, que no ha habido atentados, que no ha habido tal, porque está controlándose, porque el CNI
está trabajando. Y el CNI español estaba muy bien valorado a nivel internacional por su lucha antiterrorista y hemos sido ejemplo a seguir durante muchos años por muchos centros de inteligencia.
No es el funcionario que está sentado en la mesa con sus cascos y su ordenador o esperando a informar a la gente que llega. La gente del CNI es que se juega la vida. Y muchos de ellos fallecen en ese trabajo.
Y ni se sabe, ni se le reconoce.
Es decir, efectivamente no. Y son gente que da la vida por la seguridad de un país. Que no estamos hablando de un funcionario normal o corriente. Que te está salvando la vida, que te está dando seguridad a ti. Arriesgándose ellos.
Auténticos patriotas.
Entonces, cuando tú imagínate o imaginaros que llega un centro de investigación francés, ¿no? Y tiene que intercambiar información con el CNI español, sabiendo que en el CNI español hay comunistas, hay independentistas. ¿Te va a informar a ti? Pues no te va a informar.
Bueno, que sean independentistas o sean comunistas no es el problema. El problema es que son antisistema porque no reconocen las leyes y van a atacar al Estado.
Sí, no, pero bueno.
Son enemigos del Estado. Pueden ser comunistas y no ser enemigos del Estado.
Se autodestruyen.
Y pueden ser nacionalistas y no ser enemigos del Estado.
Pero bueno, a ver, hay una CIA, hay un Estados Unidos, tienen una información, hay un contraespionaje. Rusia y Putin tienen otra forma de ver la vida, la política. Y entonces esa información existe, ese control existe. Entonces, esa información tú la vas a de alguna manera a compartir con gente que son favorables al comunismo, que las tienes tú ahí en la mesa.
Es un poco locura.
En Estados Unidos.
No sé si los ciudadanos españoles nos daremos cuenta de la locura que está pasando ahora mismo en este tema.
No. Yo creo que no se tiene presente porque se da por asumido un concepto muy, muy equivocado, que la política tiene que ser completamente transparente y democrática. Y la política es la decisión de vida y muerte de tu ciudadano, de tu Estado, y se protege con un Ministerio de Defensa, con un Ministerio dell'Exterior y con un Ministerio dell'Interior. Y se protege con medios que utilizan el espionaje. Claro. Esa es la realidad. Es que la gente lo ha olvidado porque han pasado l'idea de que ser bueno, ser amable, ser transparente, contar la cosa, significa ser un buen político. Un buen político no es eso. Eso va a destruir tu Estado, tu seguridad nacional. No es el servicio secreto israelí, el Mossad o Pegasus.
A mí no me preocupa que haya cámaras en la calle, pues no voy a hacer nada en la calle. A mí no me preocupa que haya un CNI porque yo no voy a ocultar ni voy a tener nada en contra de nadie. O por lo menos. Pero vamos,
es que es preocupante que tú destruyas tu estructura estatal para tu voluntad
esto
política
es lo bueno,
de estar en el gobierno.
Los buenos contra los malos y los malos contra los buenos. ¿Por qué el CNI tenía información que no ha trascendido de que un día antes de las elecciones, del referéndum en Cataluña, hubo una reunión entre Carles Puigdemont y un enviado hipotético del Kremlin que no se ha comprobado que fuera del Kremlin ofreciendo armamento y tal? Son informaciones que ahora se trascienden. Pero que son innecesarias,
pero
porque pasa el CNI para fiscalizar para, y filtrar
exacto,
qué es bueno, qué es
exacto.
malo, y poner la información donde hay que ponerla para no generar ni alarma social y proteger a todos los ciudadanos.
Nosotros sabemos que uno de los cuerpos de inteligencia mejores del mundo son la de Estados Unidos, la CIA, ¿no? La CIA.
Bueno, por lo menos son los que más prestigio, más películas han hecho.
Más películas, pero bueno, el mejor el Mossad.
También sabemos que mucha información de la CIA venía al Centro de Investigación Nacional del CNI, España, informándole de muchos casos, ¿no? De terrorismo, de jihadista, de terrorismo de ETA, venía de Estados Unidos, de la CIA. Entonces, ahora la CIA se lo va a pensar antes de dar esa información porque sabe que hay... Esa información, hay elementos que son comunistas, que son favorables de Rusia y de Putin.
Pero además, ¿esto por qué ha pasado?
Que no hay seguridad en España de este minuto.
¿Verdad que sí? Es decir, fíjense que ¿por qué ha permitido, después de 2 años y pico sin renovarse la Comisión de Secretos Oficiales del Estado, ¿por qué se ha permitido por parte del gobierno que se incorporen estas personas a este comisión? ¿Para qué? Es que no lo entiendo todavía.
Claro.
Porque después no le han votado a favor en el Congreso. Han salvado a Robles, pero le han cortado la cabeza. Están perdiendo una detrás de la otra y encima el Estado debilitándose.
Y no, y la ministra de Defensa...
Esa la han salvado de momento.
No, pero es que está implicada. Si hace 2 días la estaba alabando y la estaba poniendo...
¿Pero cómo no va a estar implicada?
A la presidenta. Es que depende.
Pero si lo dijo en el Congreso de Diputados, digo, si se hicieran públicas las conversaciones que ustedes han tenido con países que están invadiendo a otros... Ya dijo, es que yo he visto cosas que a ustedes deberían estar callados.
Claro. Pues ella... Esta
quiere
medida,
que se investigue, quiere que lo pongamos aquí.
Esta medida va en contra de ella.
Yo creo que Robles, si hay algún ministro socialista que tiene el reconocimiento del pueblo español actualmente, puede ser ella.
Pero si estamos viendo a Podemos...
La gente valora, ¿eh?
Pero Podemos está... Que está gente que está en el gobierno, que forma parte del gobierno, como es Podemos, y está atacando a la ministra de Defensa.
Locura.
Eso pasa cuando hay gente impreparada que manda en política. Yo creo que por eso... Mira, era mejor que Iglesias hubiera quedado en Podemos.
Sí. Sí, a lo mejor es verdad, sí. De todas maneras, Iglesias tiene una batalla ahora con Yolanda Díaz descarnada,
En Andalucía mira lo que ha pasado. En Andalucía mira lo que ha pasado también.
Hoy me han dicho por WhatsApp, dice, no te extrañe que Yolanda Díaz ya sacó la papeleta de Podemos del sobre que presentó en la Junta Electoral para montar la coalición.
No te extrañe,
le han echado la culpa a Podemos que no llegó a los papelitos.
Es que la verdad es vergonzoso que un partido que tiene que estar, que ya
partido que está gobernando
bien,
en este país,
Exacto, tiene que saber cómo funciona la aceptación en una...
Que no es Asamblea Ciudadana Portuense.
A mí últimamente la ministra de Trabajo de Podemos, la verdad es que me está cayendo bien.
De Podemos
bien,
no, comunista. Ella no es de Podemos, ella es comunista.
Sí, es comunista. Pues resulta que se ha convertido en poeta, ¿no? Ahora dice frases así como que ensanchar la mirada y cosas de estas. Así.
Utiliza mal el lenguaje, ya te lo digo, porque usa el femenino lo usa para cosas que...
Sí, se equivoca. Porque,
que hablaba de miembros y miembras, aquella que fue Leire Pajín, pero está mejorando, está llegando a unos límites ya que... No recuerdo ahora mismo lo último que dijo, pero algo que acababa en ente y dijo enta.
Pues eso, volviendo otra vez al tema del espionaje, que es que no somos conscientes de esta medida, lo que va a significar en el descrédito de los cuerpos de inteligencia de España, no solamente por ellos, el descontento. Si yo me estoy jugando la vida todos los días por salvar y tener la vida de los ciudadanos, de los españoles,
y tú me humillas,
y por tener la seguridad, y entonces ves cómo de alguna manera a ti no te lo valoran, ¿no? Y a una persona responsable del CNI la quitan del medio, y entonces...
La máxima responsable del CNI.
Esa gente que está trabajando
sin haber hecho
ahí,
absolutamente nada. También una información que esta mañana yo compartí con los oyentes, que había una solicitud por parte de Moncloa al CNI de que le mandaran un informe ad hoc, es decir, hecho a medida, según las indicaciones del gobierno, donde se responsabilizara a Paz Esteban del fallo de seguridad en el espionaje del teléfono del presidente. Sí. para justificar el despido por
para
eso.
Para justificar claro, el claro. despido.
Entonces, el descontento es total.
Y hay cosas que son injustificables, que hay cosas que no se pueden permitir en política. Eso es para dimitir todo el gobierno, da la vergüenza.
Pero eso, dimitir no van a dimitir nunca. Eso, si, los independentistas nunca van a estar mejor que con Pedro Sánchez de presidente. Porque es el que le está dando todo. Es decir, que no va a romperse el gobierno de España hasta el último, bueno, hasta que cumpla el plazo de mandato que tenga.
Hombre, porque... es que el titular del País dice mucho. Date cuenta que el País, en mi opinión y en la de alguno que otro, es el boletín oficial del gobierno. Es decir, antes que salga publicado el boletín oficial del Estado, el País tiene la información. Y que la portada del País de hoy, dos horas antes de destituir a la directora del CNI, sea que Oriol Junqueras, presidente RC, ayudaremos, negrita, entrecomillado, ayudaremos si hay garantía de que no volverá a ocurrir. Esto es de verdad.
Sí.
A mí me pone los pelos de punta, ¿no? Es decir, qué barbaridad, ¿dónde vamos a llegar?
¿Cómo esta gente que han sido condenados?
Bajo amenaza
condenados
estado
por dar un golpe de Estado en un país... Ahora
es capaz de decir que
pone condiciones
que te voy a permitir que seas gobierno, pero si me prometes que no va a volver a ocurrir. ¿Pero cómo que no va a volver a ocurrir? Un condenado, claro, indultado al gobierno que le ha indultado. ¿Pero esto qué es?
¿Esto qué es? O sea, tú haces un golpe de Estado y no pasa nada. O sea, que es que como voy a dar otro golpe de Estado y como vengas a por mí y como me espíes, te dejo de apoyar.
Y los ciudadanos somos conscientes de que esto que está pasando es responsabilidad de Pedro Sánchez exclusivamente. Que
exclusivamente.
Ya hay gente dentro del gobierno incluso que ya está diciendo, estamos superando todos los límites.
Eso ha sido la máxima vergüenza, porque yo no sé qué demostración más hace falta para que se entienda que está un Sánchez que quiere ser todopoderoso. No sé, la verdad.
A mí me preocupa que los ciudadanos no se den cuenta de en qué manos estamos. Es decir, no es por alarmar a nadie, no vamos a llegar a una dictadura de Sánchez, no vamos a llegar. Pero, oye, que si lo dejamos...
Bueno, mira...
no vamos a seguir intentando.
No vamos a llegar a la dictadura de Sánchez. Mira. Acaba de quitar a la jefa del
CNI.
Servicio Nacional.
Y Pablo Iglesias estaba dentro del comité del CNI desde abril del 2020. Es que, no nos olvidemos, que nos estamos olvidando.
Sí.
Bueno, y que a nivel internacional el desprestigio es total.
Es total.
¿Y la fiscalía? ¿De quién es la fiscalía? ¿De quién manda la fiscalía?
Eso puso la Sánchez, dice...
¿La fiscalía?
¿La fiscalía de quién depende? Periodista, que no vengo más. Démela tú.
Pues entonces está tocando todas las instituciones fundamentales.
Bueno, el fiscal general del Estado siempre lo ha elegido el gobierno. Siempre ha elegido el gobierno. Lo que no ha hecho ningún presidente es presumir de que el fiscal general del Estado lo ha nombrado él.
Un porcentaje.
No, la fiscal general del Estado siempre lo manda, siempre lo dice el gobierno. Siempre. Pasa que no presumen de decir, oye, ¿de quién depende el fiscal? Eso no lo ha hecho nadie.
No, claro, no presume así. Es que... A ver, me se pasó.
No, pero...
Mire que saco otro tema que a mí me embosquea mucho a mí, hablando de los catalanes.
No le cuesta. O sea, es que no le castiga a la gente.
A mí eso es lo que realmente me preocupa, que el ciudadano de a pie no le preocupan estos temas.
Mentiras, nos llena todos los días de mentiras.
La cosa, y más en ese momento de inseguridad, eso es lo que iba a decir, es que Sánchez utiliza siempre la palabra necesitamos estabilidad, entonces tenemos que aprobar ese para dar estabilidad a España. ¿Y tú qué haces? Quita la jefa de la
No, y aparte fíjate tú, que le han demostrado en la comisión del otro día con Margarito Robles allí recibiendo las bofetadas de los socios de gobierno, incluso el miembro de la coalición, y le dijo, mire usted ¿de qué está hablando? Si usted forma parte de un partido político que tiene la misma relación que tengo yo, es decir, si usted sabe de lo que me está preguntando, ¿para qué me lo pregunta? No hubo un cambio de actitud en el Partido Socialista en su conjunto, en el sanchista, en el otro igual a lo mejor sí hubo un cambio cuando Ciudadanos, PSOE, PP y Vox votaron lo mismo en contra de BNG, Esquerra Republicana Cataluña, Podemos, Frente... todo ese montón de partiditos independentistas y nacionalistas y no sé cómo denominarlo. Pues PP, Ciudadanos, Vox y PSOE negaron la posibilidad de que se abriera una comisión de investigación al CNI en el Congreso.
Claro. Pero porque saben...
¿Y por qué no hacen un chiste?
Es que son partidos de Estado.
Porque son responsables, ¿no? Son responsables.
Pero los ciudadanos nos damos cuenta de eso. Yo creo que el votante del PSOE debería empezar a pensar que una cosa es el PSOE histórico, otra cosa es el sanchismo, ¿no?
Exacto.
Los socialistas y comunistas nunca van a votar a un partido de derechas. Como mucho, muy cabreado tiene que estar para no ir a votar. Pero votar en contra nunca.
A ver, Javier... Non sono totalmente d'accordo. Non è che il Partito Comunista sta sempre in contra dello Stato. Io non quiero decir esto.
Io voterei a Julio Anguita, per
esempio. Están passando il concetto de che la politica mejor è la politica che sta attuando Sánchez. Es el más peligroso del mensaje. Che non è che un comunista sia al governo. Perché hai comunista con un sentito di Stato un poco deviato, però che lo hai. E che se protegen. E che protegen lo segreto. E che protegen sí. la vita della nazione. Però lo che sta facendo Sánchez è destruir la nazione. En cambio de meses en la Moncloa. Y que la gente dice no, ustedes que van contra Sánchez no entiende la política. Él lo entiende todo y él sabe lo que hace. No, él no sabe, él sabe de verdad lo que hace, pero está destruyendo. Y estar en una oposición a Sánchez significa poner en alerta toda la política de ese PSOE. Yo espero que alguien reaccione con un sentido de Estado, ma que reaccione ya porque es tarde.
Tiene que perder unas elecciones. Si gana elecciones Pedro Sánchez, el Partido Socialista no va a reaccionar. Mientras que ostente el poder, el socialismo español va a permitir que Sánchez siga manejando los hilos. El día que pierda unas elecciones y en función del descalabro que eso signifique, pues a ver qué pasa en Andalucía. Porque en Andalucía el PSOE ya el PSOE en Madrid ha dado un paso atrás, se le ha adelantado más país. En Andalucía, a ver qué pasa con esta formación que encabeza Yolanda Díaz.
No le va a beneficiar esta medida. En Andalucía esto que está pasando no le va a beneficiar.
Pero imagínate que ese partido, esa coalición, pase por delante del PSOE. Imagínate. Que no es descabellado.
Pobre PSOE.
Sí.
Pobre. Un partido pobre tan
PSOE. ¿Y a Pedro Sánchez le pasa la factura?
No, que va. Que va.
Porque ya no tiene a Susana Díaz para ponerla de fusil, que la culpa no es Susana Díaz, la tiene a su vasallo.
¿Tú crees que va a hacer campaña Pedro Sánchez en Andalucía?
Yo creo que no se va a hacer.
Exacto, pero no, él va a.
Para salvarse
por
porque sabe que puede ser una debacle exacto. absoluta.
Él afonda el partido, pero él está.
Y le va a echar la culpa a Vox. Sí. Todo lo que pasa en Andalucía, ya lo dijo ayer claro. en el Senado, en el Día de Europa, ¿no? El problema de Europa son los ultranacionalistas. No los de ultraizquierda, no, los ultranacionalistas. Las posiciones radicales no son el problema de Europa.
Y otro tema que te viene esta de seguridad es que en España va a haber dentro de un mes y medio va la reunión de la OTAN. Una reunión de la OTAN.
Creo que
igual van y la suspenden como el móvil congreso de Barcelona con el COVID.
Con la presidenta del CNI.
Yo creo que lo van a.
Ahora van a poner a Villarejo. Lo van a poner de director del CNI.
Pues no sé yo la gente de la OTAN, los países que forman parte de la OTAN, Estados Unidos sobre todo, si estarán muy contentos con esta medida que acaban de hacer hoy.
No, contentos, ya lo estaban avisando. Y Feijóo esta mañana salió una noticia que le proponía a Sánchez un pacto de Estado.
Claro, le proponía.
Para que la imagen de España no fuera dañada ante la inminente convocatoria de una reunión en junio de la OTAN. Feijóo lo dijo,
sí.
Pero no le han hecho caso. Han preferido hacerle caso a RC, no sé a cambio de qué.
Pero claro,
y cargarse a esta señora ahora.
La gente de fuera y nosotros mismos, es que si lo analizas, es de locos.
Es de loco.
A ver, tú, otros países que no conozcan este país, que esta gente resulta que hace nada de un golpe de Estado. Que fueron juzgados y fueron culpables de rebelión y sedición y yo qué sé más, y ahora resulta que están en una mesa que forma parte de la seguridad y además el Partido Comunista forma parte de ahí, y ahora vamos a hacer una reunión de la OTAN en este país.
A ver,
¿Y qué seguridad nos ofrece estas reuniones? ¿De qué vamos a hablar?
Ninguna, la OTAN.
Igual se levanta y se pone en huelga.
¿De qué vamos
se
a hablar?
Pone en huelga la policía, la Guardia Civil y el CNI.
¿De qué vamos a hablar que no llegue a Putin o a
Por vía directa, además. Por vía directa.
Por vía directa.
Que has metido a un tipo que has demostrado que tu CNI te ha informado. Mire usted, que esta gente que usted va a meter en la Comisión de Secretos Oficiales, esta gente le han pasado información al Servicio Secreto ruso.
Efectivamente.
Ya te lo hemos dicho, Ibai, y los mete.
¿Y tú crees que todavía la reunión esta de la OTAN se va a celebrar?
No, la van a celebrar en una base pero OTAN en Europa, en el centro de Europa, en una base de ello.
Yo lo tengo muy claro de que va a ser muy difícil. Yo no digo que no la vayan a celebrar porque, no sé, me daría muchísima vergüenza como país que nos condenen una reunión
O que hagan otra reunión paralela donde se hable las cosas de
y
verdad.
Y no veo mucho de la oposición.
Y aquí sea ¿no?
La oposición muy light con todo esto. Es decir, no estamos poniendo. Aquí en esta mesa se está haciendo mucho más duro con el gobierno de Sánchez que lo está haciendo la oposición.
Pero
me refiero al PP.
Pero claro, esos son los millones de euros que reciben las televisiones.
¿Tú crees?
Privadas y los medios.
No falta contundencia en el discurso de los partidos de la oposición. Posiciones más enfrentadas, es decir, esto es intolerable.
Yo
no
creo se
ha
oído
decir
que
todavía
por eso, nadie.
Por eso
está están todos bajo shock.
Un partido que
hoy van a saltar con la cortada de cabeza.
Un partido que diría y que dice lo que tú estás comentando ahora, no le dan cobertura, ni le sacan a vos, que sí que es un discurso duro en este tema, y no le sacan, no le oyes. Entonces, es como decir, la oposición no. Sí, la oposición sí, pero los medios de comunicación no le dan cobertura.
Yo no estoy de acuerdo, Javi.
¿No?
En otras ocasiones puede ser que no le den la cobertura necesaria a los medios. Pero, a ver, con Feijóo en el punto de mira, hay dos noticias de Feijóo hoy en la prensa. Una, que se está preocupando mucho de cómo reorganiza el Partido Popular en Cataluña y en el País Vasco, porque sí. Es consciente de que necesita una reconstrucción, porque si no, no va a ceder a la Moncloa con una mayoría suficiente. Lo sí. Tiene claro, y además un artículo muy extenso. Y por otro lado, están hablando de que le está ofreciendo un pacto a Sánchez de políticas de Estado y tal. Sin embargo, yo no veo una queja manifiesta de decir esto que ha pasado. Primero, con la modificación del sistema de elección, esa modificación que la Comisión de Secretos Oficiales era como la Constitución o como el Consejo General del Poder Judicial, 3/5. Eso se lo cargan. Primera cosa, que yo me extrañó que no salieran como locos. Y ¿cómo va a cambiar usted esto? Lo cambiaron y se lo comieron. Que no lo permitieron en el Consejo General del Poder Judicial. No lo permitieron. Después que elijan a los que eligieron, con los nombres y apellidos de Rufián y Echenique.
Sí.
Que no son dos cualquiera.
Sí, sí, sí.
Y se meten allí en la Comisión de Secretos de Estado. Exacto. En la comisión de que van a decir dónde se gastan los fondos reservados y a quién están investigando.
¿Y a quién
como
están investigando?
Es que es de locos, ¿no?
Es de locos.
Y después salen de esa reunión y salen los tíos dando una rueda de prensa.
Y
empiezan a contar las cosas sobre la marcha. Y la oposición callada.
Bueno,
a mí me extraña
Vox
muchísimo.
Espinosa habló.
Pero a Vox no le dan voz para eso.
Claro.
Yo hablo al PP. A quien le demando es por qué el PP no está con la mano levantada.
A ver,
debería levantar la mano el PSOE. El PSOE.
El PSOE sí lo está haciendo. El PSOE sí lo está haciendo. Hay movidas por dentro.
Pero ¿por qué existe Vox? ¿Y por qué está aumentando el número de votos y todo eso? ¿Por qué? Pues porque el PP se está yendo al centro, se está haciendo moderado, está intenta gobernar España como lo hace en Galicia, y España no es Galicia solamente, hay otras comunidades y otras formas de ver la vida. Y entonces, en este sentido, el PP pues no quiere ser crítico, quiere ir como el diálogo, vamos a buscar diálogo, y los españoles, la gran mayoría de los españoles, no están por esa labor, porque están sucediendo cosas muy graves. Y el diálogo sí, pero llega un momento que el diálogo no, que tienes que romper, que tienes que dar voces.
Yo no sé si romper o no romper, Javi, pero explicarle a los españoles de lo que está sucediendo desde que esto empezó, desde el punto de vista del Partido Popular, a mí es que lo que me da que pensar es ¿qué no tendrán que esconder el Partido Popular para que no esté adoptando una postura mucho más dura?
No, yo creo que se están organizando, no, creo que el tema es de una importancia estratosférica, demasiado importante.
Es que los que estamos aquí sentados no estamos tan preocupados porque estemos locos. Es que yo creo que estamos en lo correcto. Es decir, una mesa humilde aquí en el Puerto de la Cruz, el tema es muy grave.
Es muy grave.
Pero que las últimas encuestas, sí, dice, no, es que el Partido Socialista está bajando, pero no de manera como. Es que, ¿cuánta gente queda? Está por debajo de. No, está en 100, ¿no? Ahora está en las últimas encuestas, está prácticamente en 100. Han bajado 6 o 7.
Tú lo decías escalos. Antes, Javi. Hay un nivel mínimo, técnico mínimo del PSOE que no va a bajar. Es decir, o vota el PSOE o no vota.
Claro, claro.
Es decir, no va a votar en la vida una acción de que no sea el PSOE. No, fíjate tú, no te digo a la derecha. No va a votar a nadie que no sea el PSOE.
Claro,
y tienen ahí unos votos que son de ellos, no lo van a perder.
Pero esa gente no se da cuenta de que de alguna manera ya se están tocando pilares del Estado. Donde el país, donde se está jugando pues todo, la economía y no solamente la seguridad, es que va arrastrando todo el sistema económico. También esa inseguridad trae consigo de que tú a nivel internacional estás pagando un descrédito total, ¿no? La economía, la inseguridad, no te van a invertir, no va a venir dinero de fuera a invertir en España, que es fundamental también, ¿no? para que la economía crezca.
Claro, para que le sirva.
Y eso
hombre, de los mafiosos mejor que no vengan.
Esos inversores.
Ahora están diciendo, ay, mira, que es que el CNI de España, en vez de hablar con los espías, tenemos que hablar con los cuatro diputados esos que van cambiando cada cuatro años. Igual tenemos que sobornar a esta gente en vez de a los policías.
Pero cuando no ves una estabilidad, es una seguridad, el dinero se evapora. No solamente no viene, sino
que van a traer los mafiosos. Los mafiosos y los criminales los van a traer. Es decir, si en España se puede campar a sus anchas, que el CNI está destrozado.
Hace, exacto. Vamos hace a lo que vamos te da la gana y si alguien protesta, llama al jefe.
Sí. No, y cuidado con los... cuidado, ojalá en este tiempo no tengamos que...
Terrorismo ya hecho, hay cuatro investigaciones que se han suspendido por orden de Páez Esteban por riesgo de que se conociera. Cuatro investigaciones.
Efectivamente.
¿Las ha mandado a suspender? Antes de que ponerlas en conocimiento de los que tenía que ponerlas.
Claro. A ver, es que la política exterior del Estado ha cambiado en los últimos 20 años. Antes teníamos un Ministerio dell'Asunto Exterior que se ocupaba exclusivamente de su propio ciudadano en otro Estado. Ahora la diplomacia política internacional ha cambiado y una nazione se pone en diretta relazione con lo cittadino suo proprio in altro stato e con lo cittadino di ese stato e con la politica interiore di ese stato. Entonces, tu non puoi permettere di non tener algo fijo e proteggendo esa persona nel campo della tua sicurezza nazionale. Es un fallo terribile desde todo il punto di vista, perché va a stare inseguro e desprotegido tutti gli spagnoli dislocati nel mondo.
Y una institución que se renovó hace 20 años. Es decir, que el CNI no viene heredado de la época de la dictadura. Hace 20 años que se constituyó.
¿Y por qué no se aclara?
Completamente democrática.
¿Por qué el cambio de postura tan repentino de Pedro Sánchez con Marruecos respecto al Sáhara? Ahí hay algo oscuro. Si a lo mejor tiene que ver ese espionaje.
Pero eso es otra pata.
Con la cesión y el chantaje.
Eso es otra pata.
No, pero esto interviene también.
Debilidad exterior con Marruecos, debilidad interior con los independentistas. Uf, qué gobierno.
Me cargo a la presidenta del CNI.
Que lo sabe.
Pongo a uno mío.
Y la desacredito.
Pongo a uno mío. Y ya lo que yo he hecho. Estos.
Y el que se atreva a decirlo, le cierro el grifo.
Del Pegasus. ¿Qué información obtuvieron del teléfono de Sánchez?
Mira, yo creo que todo eso es una...
Lo saben.
Nunca lo sabremos.
Lo saben perfectamente.
Nunca lo sabremos. Pero ¿y por qué la actitud?
Es que a lo mejor no tenemos que saberlo.
De Pedro Sánchez.
Javi, que a lo mejor no tenemos que
de
saberlo.
De manera repentina.
Que secretos de Estado es bueno que no se sepa. Por eso son secretos.
Por eso son secretos. Claro.
Y para la normalidad de un funcionamiento de un país, hay cosas que no tienen por qué ser públicas.
Pero que uno piensa, ¿no? Es decir, bueno, ese pensamiento, esa actitud repentina, después de 40 años, ¿no? Defendiendo el gobierno de España esa situación con el Sáhara, esa relación con el Sáhara, y de repente él mismo personalmente va y de la noche a la mañana cambia esa relación.
Bueno, eso yo no lo
no habrá,
creo que el
no puede haber algo.
Una cosita, ¿tú crees que en la última etapa de la historia de España el haber finalizado con el terrorismo de ETA es una buena noticia, verdad?
El de haber terminado con el terrorismo de ETA.
¿Crees claro que es una buena noticia, no? Si supiéramos los pactos y acuerdos que se han llegado todos los españoles, ¿tú crees que hubiera sido posible?
Por eso hay
cosas que no están sujetas a debate.
Un cuerpo bajo secreto. Es por eso es que la nación vive así, se protege así.
La de informes del CNI que tiene que haber habido en el final de ETA. Y la de acuerdos y compromisos que no serán públicos nunca, que podemos suponer. Fíjate, si hay un problema con el traslado de presos vascos al País Vasco, que eso seguramente será la puntita del iceberg.
Eso es, sí.
Hay cosas que las cloacas del Estado, lo que hay que ser
hay tratativas,
buenos y malos. Tener claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
Pero hay cosas que te sorprenden, ¿no? Hay cosas que pasan desapercibidas y pues como no lo sabes, pues no opinas. Pero hay otras cosas que te hacen pensar, ¿no? Y el caso este de Pedro Sánchez, en el cambio radical de las relaciones con el Sáhara...
Parece que es evidente, ¿no?
Parece que hay algo en el espionaje ha habido, ¿no?
Pero fíjate,
¿sabes qué parece evidente? Que es alucinante que no se piden la dimisión de Sánchez sabiendo que su móvil ha sido controlado. Entonces, desde ya, tú no eres un jefe de Estado en que se puede confiar porque puede estar bajo la amenaza de cualquiera. Entonces tú deberías
dimitir. Mira, Giovanna, yo discrepo en eso, no porque le hayan espiado el móvil, sino porque haya mandado decirlo.
Aquello es un fallo de aquello es,
porque que te espíen el móvil, pues mira, el CNI ha fallado.
No, es por eso que no se dice.
Pero
¿por qué
a Pedro Sánchez toma
y
la decisión
marcha
de decirle, Bolaño, dile que me han espiado el móvil? Me voy a convertir en víctima ahora.
¿Por qué? Porque
para ser víctima,
porque
como
él es así, porque echa la culpa a los demás, él es la víctima y dice, mundo, claro, yo soy el bueno, los malos son ellos.
Claro. Y de mientras, pues voy jodiendo la comisión de secreto.
¿Creéis que el espionaje del CNI hacia los independentistas y a Sánchez que le espiaron, tú crees que, bueno, a los independentistas, tú crees que Sánchez no sabía que se estaba espiando a los independentistas?
El 19 y el 20 la orden la dio él.
Por eso.
Claro.
En el 19 y el 20 la dio él.
Claro. Entonces, echa la culpa a los CNI, a la presidenta del CNI. Echa la culpa a la presidenta del CNI, pero si tú no sabías, si te han pedido permiso.
Y te digo una cosa, podemos jugar a la teoría de la conspiración y hacer el caso Burr multiplicado por 4. Pero a Puigdemont sabían que iba en un coche y que se iba a escapar, lo sabían y lo permitieron. Y todo es un juego, un baile de intereses y conflictos donde aquí los que están claros es que los que salen beneficiados, ¿sabéis quiénes son? Los que se mantienen en el poder. Que por un lado es RC, por otro lado es el Puigdemont, sí, y por otro lado es Sánchez y su camarilla. El resto de los españoles salimos jodidos.
Sí, claro, claro,
porque
sí,
hemos gastado dinero, sí, en protegernos para nada.
Se aferran a las
se
sillas.
Se todo.
Todos los meses le caen ahí un montón de miles de euros.
A lo mejor nos sorprende Sánchez del nuevo James Bond. Y nosotros no lo sabemos.
No, igual va de artista de cine. Oye, que nos tenemos que marchar, que ya se nos fue la mañana rápidamente. Giovanna, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Don Javier, hasta la semana que viene. A ver si me trae un día un kiwi de esos verdes para probarlo.
No, ahora está saliendo la flor.
Bueno, pues cuando estén los kiwis, que es que me he enterado hoy que tienen
kiwis. Para el invierno.
Pues eso, que los kiwis son buenos. Para
a ver si este año tenemos la oportunidad de probarlos.
Hasta mañana, Javi. Y hasta la semana que viene, Javi y Giovanna. Y hasta mañana a todos nuestros oyentes, que a las 8 nos volveremos a reencontrar. Mientras tanto, hagan el favor de pasarlo bien. De momento, en la compañía de Katy Perry o Katy Perry, que les dejamos a un temazo. Last Friday Night. Hasta mañana.